y Begoña Tormo.
De nuevo con todos ustedes aquí en Buenos Días Madrid, un programa en el que ya saben les acompañamos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, de lunes a viernes en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Estábamos hablando con Nieves Herrero, autora del libro que, si nos siguen a través de la página web de Telemadrid, lo pueden ver, Carmen, hablando de la figura de Carmen Franco, la hija del dictador, y que no ha concedido entrevistas. Este es la primera entrevista, una novela que ha realizado nuestra compañera Nieves Herrero, directora de Madrid Directo aquí en esta cadena, y que les acompaña todas las tardes de 4 a 8 en esta sintonía. Te iba a preguntar, Carmen.
Sí,
Nieves,
ya,
hablar de Carmen.
Se habrá empapado igual, de la vida de ella, pero todavía se sigue llamando Nieves.
No, pero di que a mí
respondes
me pasa
por
mucho.
Carmen también.
Sí. Me pasa muchísimo porque, como a mis hijas alguna. Una vez las he llamado Carmen, por favor. Digo, es que claro, acabas con...
Te absorbe.
Con estar metida en el papel.
Totalmente.
Oye, me llama la atención una cosa que comentas en el libro y que se ve y que forma parte de ese perfil. Es algo hasta cierto punto extraño, ¿no? Una mujer que de niña y de adulta apenas ha tenido relación con su padre, con Franco, y que sin embargo, es decir, ha tenido más relación, digamos, de padre-hijo con la madre que con el padre. Y sin embargo... El personaje que marca su vida es el general Franco.
Mira, a mí esa es yo creo que es el meollo del libro y de la vida de ella. No tiene relación con él porque precisamente ella, cuando se va a Francia, deja un padre que juega con ella. Cuando regresan en plena guerra y se vuelven a encontrar, ella se queda bajo shock porque no le reconoce. Se ha convertido en una persona más gordita, se ha quitado el bigote, resulta que ya no le ve jamás sola, no tiene relación con él, siempre están rodeados de ayudantes y de... no comen ni cenan ni pueden hablar a solas jamás. Entonces, para ella ya es un shock, y dice que manda mucho. Hasta emplea la expresión machista, dice, se convirtió en alguien machista, que no contábamos. Lo primero era... pues todo lo que la guerra, la organización del Estado, y entonces ella dice que pierde a un padre, pero que su relación con su madre se estrecha muchísimo más, claro. La madre le dice que esto es así y que bueno, empiezan a tener una relación estrechísima. Pero sí es verdad lo que tú comentabas, que sin embargo ella admira al padre, es consciente, cuando le hablas del padre como dictador, ella lo asume porque dice que la palabra dictador le recuerda a la dictadura de Primo de Rivera, donde ella piensa que no fue tan mal para España. Entonces, asume cualquier cosa que se diga mientras se lo digan sin que sea un insulto. Dice que cuando se lo dicen como un insulto, entonces ella lo lleva mal, pero cuando le preguntan, bueno, su padre después de 40 años de dictadura, ella lo asume perfectamente porque es una mujer también a fuerza de leer, ha leído muchísimo, aunque no ha tenido la instrucción de un colegio, pero se pasa la vida leyendo y sabe perfectamente lo que se ha dicho de su padre y de sus 40 años.
La verdad es que es fascinante, nos quedaríamos aquí toda la mañana preguntándote, claro. Pero además, primero porque tú tienes otras cosas que hacer, entre otras cosas preparar el programa de esta tarde a las 4 aquí en Onda Madrid, pero luego además no queremos quitar tampoco, privar del placer de la lectura a la gente que a partir de mañana tiene ya este libro disponible.
Muchas
Carmen,
gracias.
Y que, bueno, pues hay que leérselo.
Muchas gracias, Begoña Alipio, que sois mi casa. Y mira, veo a José María, sois mi familia y os agradezco mucho. Tenía que arrancar con vosotros, que me vais a dar mucha suerte.
Ya verás,
bueno, seguro.
Suerte no te hace falta por lo
puede
que
puede ser
vales.
Uno de los libros que más se venda este viernes que viene en el Black Friday. Haciendo ya las compras de Navidad, pues oye, el libro Carmen de Nieves Herrero, no tiene
pérdida. Ojalá, sé que en el rastrillo, no sé cómo inexplicablemente lo tenían ya. porque sale mañana a la venta. Y ayer creo que me llamaron diciendo, necesitamos más.
¡Qué bien!
A ver si es buen presagio. Un abrazo fuerte a los dos. Gracias. Un beso.
Gracias.
Un beso.
Hasta ahora.
Muy bien. Diez y doce minutos de la mañana y, bueno, pues a estas horas hay que saber cuáles van a ser los contenidos del partido de la una con
no
nuestro compañero.
No acertó nadie la porra, Nadie acertó la porra.
Yo no me pude pronunciar.
Bueno, no te pronunciaste, pero no hubieras dicho 0-0 nunca.
En fin, bueno, más allá, José María.
¿Qué tal? Buenos días.
¿O no fue verdad? Ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid lo ganó el Barça.
Pues sí, tienes toda la razón del mundo, lo ganó el Barça. Oye, por cierto, quiero decir que me hubiera quedado un buen rato escuchando a Nieves, que me ha interesado mucho el libro. Sí, lo ganó el Barça, claro, porque son 10 puntos de ventaja. Bueno, en Cataluña dirán que son 10 puntazos de ventaja, porque realmente después de solo 12 jornadas, 10 puntos es una cifra que extraña. ¿Tú crees que la Liga está perdida para el Madrid, Alipio?
Yo creo que sí.
¿Tú crees que sí? ¿Y tú, Begoña?
No tengo opinión formada.
Yo digo que no. Que la tiene mal, sí, pero perdida no. ¿Por qué? Porque quedan 78 puntos. 78 puntos. Quedan dos Barça-Madrid, que lógicamente son 6 puntos en juego. Ojo a esta semana. El Barça va a Valencia domingo 9-4. Uh-huh. El Valencia está segundo. Si el Barça pierde, pueden ser 7. Quiero decir, la diferencia es amplia y es sorprendente realmente, pero tanto como para la Liga perdida, creo que no. La clasificación, recordemos, Barça 34, Valencia 30, ojo al Valencia, que le ganó ayer 0-2 al Español, Real Madrid Atlético 24, quinto el Sevilla 22, sexto Villarreal 21. Así está la parte de arriba de la clasificación. 0-0 en el Metropolitano, muy pocas ocasiones de gol, dos del Atlético, Correa y Gameiro, dos del Madrid, una de Kroos y otra de Cristiano en la segunda parte que le saca Lucas, y Sergio Ramos fractura en la nariz, no juega mañana en Nicosia y se habla de unos 10 días de baja. Y quiero que escuchéis esta frase de Zidane sobre si la Liga está o no está perdida.
El Nacho Serrano de Madrid, que le dice al aficionado madridista que esta noche, quizás a lo mejor a 10 puntos del Barça, siente esa tentación de pensar que se tira la Liga.
Es tu sensación, o sensación de mucha gente, no la mía. La mía es seguir trabajando, de nuestro equipo es lo que vamos a hacer. Esto es el fútbol. Se cambia rápido el fútbol, ¿sabes? Porque todavía faltan muchos partidos y faltan muchos, hay muchos puntos en juego todavía. Son muchos, 10 puntos, sí, pero seguramente que esto cambiará, porque el Barcelona, de todas formas, no van a puntuar siempre.
Eso es lo que dice Zidane sobre cómo está la Liga. Segundo asunto importante que deja el derbi. Griezmann sustituido a un cuarto de hora para el final del partido. ¿Qué pasó? Que la gente le pitó muy mayoritariamente en el Metropolitano. Está claro que las declaraciones de Griezmann cada vez que sale fuera no le ayudan. ¿Va usted al Manchester United? Es posible. ¿Le gustaría jugar con Mbappé y con Neymar? Sí. Este tipo de cosas a la gente del Atlético no le gustan absolutamente nada. Simeone le apoyó en la banda con aplausos y también después en la sala de prensa.
Yo te cuento lo que siento y lo que he vivido desde chico. A mí me enseñaron que mi familia, los que son de mi familia, hasta el día que están en mi familia, a muerte con ellos. Y no voy a cambiar. Menos ahora, ya tengo casi 50.
Está bien lo que dices de la familia, pero cuando en una familia un chico se comporta mal, se le castiga o se le reprueba su actitud.
Vos tendrás familia, me imagino que las cosas se resuelven siempre en familia, no públicamente.
Eso es lo que dijo públicamente Simeone acerca de la situación de Griezmann. Bueno, y la Liga deja paso a la Champions, porque el Real Madrid juega mañana en Nicosia frente al Apoel. Necesita como mínimo un punto para meterse ya en los octavos de final. Y el Atlético tiene una final el miércoles frente a la Roma. Aquí en el Metropolitano tiene que ganar sí o sí y esperar que el Karabaj haga una gracia y le empate al Chelsea, allí en su propio país, en Bakú. Puede ocurrir, porque verdaderamente el Karabaj está dando sorpresas en esta Liga de Campeones. En cuanto al resto de equipos madrileños, ya lo sabemos, el Leganés perdió 0-3 con el Barcelona. El Barça no juega bien al fútbol, pero sigue ganando partido tras partido y lleva todos los partidos ganados, excepto el que empató en el Metropolitano. Y el Getafe goleó al Alavés por 4-1. El Leganés es noveno con 17 puntos, el Getafe es décimo con 16. En segunda división, doble victoria de los nuestros. El Rayo le ganó 1-0 al Barça B con gol de Trejo y Alcorcón ganó 2-3 en Pamplona frente a Osasuna con un gol de Ernesto Burgos en el minuto 94 y cuando jugaba con 10. El líder de la categoría, el Huesca, 29 puntos. El Rayo es sexto, está en promoción de ascenso, 24. Alcorcón, 13º, con 19. En segunda división B, Los 7 equipos madrileños están entre los 10 primeros y el líder es el Fuenlabrada, que es un equipo muy serio para intentar el ascenso a la segunda división la próxima temporada. Y en baloncesto, el Real Madrid, líder de la competición, ganó al Betis, líder en solitario, 8 victorias, 1 derrota. El Fuenlabrada, extraordinario, cada vez más cerquita a la Copa del Rey, ganó este fin de semana al Tecniconta Zaragoza, 7 victorias, 2 derrotas, y Estudiantes perdió por 4 en la pista de Gran Canaria y está con 3 victorias y 5 derrotas. De esto y demás cosas hablaremos eso de la 1:03 de la tarde en el partido de la 1.
Estupendo, José María. Pues nada, estaremos muy pendientes de ese partido de la 1 a partir, bueno, pues eso, de las 13 horas. Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Mañana más. Intento disimular sin que parezca que me muero por enredarme entre la yema de tu dedo. Y cuando pasan 17 minutos de las 10 de la mañana, Begoña, ya tenemos ahí a nuestro compañero Antonio López para eso que tanto te preocupa, que es saber qué tiempo va a hacer mañana.
Bueno, a mí y a todos los madrileños, cuidado, porque normalmente nos importa, no es que no otras veces no, pero es que ahora más, porque depende también no solamente el tiempo, es que depende de esas condiciones meteorológicas, depende de nuestra movilidad.
Antonio. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, esta situación estacionaria nos está complicando. Hoy de nuevo se repite ese escenario 2, mañana también, tengo entendido, y estaba muy pendiente de las declaraciones de Zinedine Zidane, que he deducido que es meteorólogo. ¿Y sabéis por qué?
¿Qué ha dicho?
¿Por qué?
No,
sí, porque ha dicho que en los próximos días la cosa va a cambiar. Y digo, bueno, algo sabe.
¿Pero refiriéndose al tiempo?
No, refiriéndose al fútbol. Mira.
Ah, bueno, ya, pues nada.
Pero yo he tomado, he tomado las declaraciones. No, vale. Es para hilar. Pero me ha sorprendido. Dice, bueno, el fútbol es el fútbol, pero la cosa puede cambiar. Pues el anticiclón es el anticiclón, pero la cosa sí que puede cambiar en los próximos días. Ya lo tenemos más cerca, aunque yo tengo mis reticencias, porque los modelos ahora en otoño cambian muchísimo, aunque últimamente es un aburrimiento porque no se mueven y persiste el anticiclón, pero a finales de semana sí que podríamos tener alguna sorpresa. Yo la verdad es que cada vez que lo digo, tampoco lo digo muy,
muy convencido.
con mucha confianza, porque luego se va retrasando, pero todo apunta a que pueda haber cambios. Lo vamos a ir contando día a día. Lo significativo es que de momento no hay novedad, no hay lluvia. Hoy arrancamos semana con pues más o menos la misma dinámica que acabamos la semana pasada del fin de semana. El fin de semana con mucho sol, con temperaturas atípicamente elevadas. Lo normal para el mes de noviembre son 13-14 grados de máxima. Pues este fin de semana rozamos los 20, con lo que ya 6 por encima. Y hoy estaremos en 18. Mañana sol, seguimos en 18. El miércoles algunas nubes altas por decorar un poco el cielo. Ajá. Que son esas que aparecen de forma deshilachada, pero se mantienen las máximas de 18 grados. El jueves, os sigo avanzando, hasta llegar al momento del cambio. Veremos intervalos nubosos a lo largo de la jornada y ya avisan de que puede cambiar algo. Perdemos un grado, solo un grado, 17, que sigue estando por encima de la media. Y el viernes ya veremos los cielos bastante cubiertos. Son previsiones a fecha de hoy y hay que decir que esto de las previsiones y de la circulación atmosférica no es un compartimento estanco. La atmósfera va evolucionando, los frentes y los anticiclones se van moviendo, se van desplazando ligeramente, pero todo apunta, según los últimos modelos, a que tendremos ya cielos cubiertos el viernes con máximas sin novedades, unos 17 grados, que no está mal, y los cambios llegarían para fastidiar el fin de semana, pero en este caso para dar la bienvenida a la lluvia, si es que al final se produce. Lluvia, he visto los porcentajes, cerca del 60%, con lo que,
bueno,
puede ser certero que llegue esa lluvia el fin de semana, y lo significativo es que con esa lluvia ya bajan las temperaturas a valores propios de noviembre, que serán unos 14 grados. El sábado tendremos esa situación, una situación más de paraguas. El domingo solo por la mañana. Pero insisto, las previsiones en otoño pueden ir cambiando en las próximas 24 o 48 horas. Por eso estamos aquí cada día a partir de las 10 de la mañana para contarlo todo y confirmarlo todo.
Pues nada, nos quedamos con eso y aquí te vamos a esperar. Estamos impacientes siempre por ver, a ver qué nos cuenta Antonio cada día. Así que nada, mañana más.
Venga, buen día.
Gracias, buen día.
10 y 21 minutos de la mañana. Saben que se mantiene el protocolo 2 para mañana martes. Se lo hemos estado recordando toda la mañana. Pero es que es un asunto que nos preocupa. Un asunto que tiene mucho que ver con la contaminación que sufrimos, no en Madrid, evidente, eso está claro, sino a nivel global. Y no sabemos muy bien, Carmen Martín Tejeda, si estamos preocupados o no por esas predicciones tan agoreras, ¿no?
Pues mira, sí, los oyentes en general están preocupados, les preocupa el cambio climático. Por ejemplo, Luis Guijarro nos ha dicho en Twitter, dice, o actuamos ya o llegamos a una situación de no retorno. Luis reclama una ley de cambio climático para Madrid. Dice que España no ha firmado el acuerdo para abandonar el carbón en Bonn, recuerda. Nos dice, mientras en Alemania tiene 50.000 megavatios de energía fotovoltaica, en España tenemos solo 5.000. En Grecia siempre han tenido 15 veces más placas solares que en España. Nos da un montón de datos, Luis. Y nos dice que el cambio climático provoca enfermedades y pobreza, recuerda. Enrique nos dice que sí, que le preocupa el cambio climático, que deberíamos ocuparnos más de él, que están fallando los gobiernos y que hoy en día hay medios para cuidar nuestra casa, nuestro planeta Tierra, y no lo hacemos. Uh-huh. Elena, yo creo que el cambio climático va muy deprisa, vamos sin freno. España va a acabar siendo el Sáhara, Inglaterra tendrá el clima que tenemos ahora nosotros. A lo mejor entonces se toman medidas. O sea, que la preocupación es grande. Isabel dice, deberían dedicar unas asignaturas en las escuelas al cambio climático y cómo cada uno puede poner su granito de arena para evitarlo. Deberíamos exigir a los políticos mayores compromisos. Sobre este tema sí que habría que hacer manifestaciones diarias. Gerardo dice una cosa curiosa, dice, a mí me importa, pero ahora mismo me importa más que llevo 3 años en paro. Hay veces que la urgencia diaria,
claro, lo que estábamos lógicamente, comentando antes,
eso también es verdad, la gente al principio lo que más te importa es sobrevivir tu día a día. Juan Ramón dice, yo creo que la humanidad va a sobrevivir igual, por muy feo que se ponga el clima. Bueno, optimista. A Bartolomé le preocupa y dice que cada vez esto se va peor. Va así. Yo creo que hay mucha gente a la que no le importa. Total, van a morirse antes que el planeta. Y es un problema para los que quedan. Pero así vamos muy mal. Es verdad, es gente que, bueno, pues el que dice, bueno, total, si el problema va a ser de las nuevas generaciones, allá ellos. Vanessa dice, obviamente me preocupa, no quiero dejar a mis próximas generaciones un mundo en el que no se pueda respirar aire puro. O sea, hay quien piensa en las nuevas generaciones, hay quien le da más igual. Bueno. Y para terminar nos dice Tomás que es preocupante, pero creo que España sí que hace los deberes. Los que tienen que empezar a cambiar son los principales países de la Unión Europea, y China y la India, que son los culpables directos de esto, no se andan con chiquitas. Dice, son países, China o Estados Unidos, por ejemplo, que no tienen intención de cambiar y tienen las 5 ciudades más sucias y contagiosas. Bueno, pues bueno, es la opinión.
¿Contagiosas o contaminantes o contaminadas?
Contaminadas. Entiendo que ha querido decir contaminantes.
Esos son los correctores.
Ha puesto sí, exactamente.
Son los correctores que nos juegan muy malas pasadas, ¿eh?
Entiendo que efectivamente. Un día tenemos que pedir anécdotas de correctores.
Ay, sí, bueno, bueno. Sí, queda para mucho. Venga, hay algunas veces que hasta te salvan.
Tenemos todos, bueno. O te complican la vida.
Un día lo
vale,
tenemos.
Pues nada. Carmen, gracias. Muchas gracias. Sí, seguimos pendientes.
Hasta luego.
Hasta ahora.
Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
En este puente de diciembre disfruta cada segundo con Politours. La mejor selección de circuitos por Europa, larga distancia, cruceros fluviales y mercadillos navideños. Disfruta cada segundo del puente de diciembre. Infórmate en tu agente de viajes o en politours.com.
Buenos Días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 10 y 27 minutos de la mañana. Siguen ustedes en la compañía de este programa Buenos Días Madrid, aquí en Onda Madrid, en el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y bueno, pues como es habitual, cada lunes nos ocupamos también de destacar el trabajo que llevan a cabo los equipos de Emergencias Madrid. Y en este caso, con algo muy especial y que seguramente pues merece la pena comentar, porque los profesionales sanitarios de Emergencias de Madrid están también trabajando de manera muy especializada desde hace años en relación al maltrato infantil. Y hoy nos acompaña de doña Rosa María Bustamante, que es enfermera del SAMUR Protección Civil y jefa de División de Enfermería de Guardia. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de esas actuaciones. Yo estoy convencido que hay muchísima gente que no conoce que ustedes tienen una formación específica para detectar este tipo de situaciones de maltrato infantil cuando acuden a atender aquella emergencia por la que hayan sido llamados, pero que tienen especial atención para percibir cuál es la situación familiar y detectar posibles casos de maltrato infantil. ¿Es así?
Sí, así es. Desde hace ya bastantes años, desde el año 2000, tenemos, no solo para maltrato infantil, varios procedimientos de detección de lo que llamamos nosotros víctimas vulnerables desde el punto de vista sociosanitario. Como colectivo especialmente vulnerable son los niños. Entonces, nosotros nos presentamos de forma inesperada en cualquier entorno y eso un privilegio, entre comillas, de alguna manera, para poder detectar niños que están en un riesgo social o que pueden ser víctimas de maltrato. El maltrato, como sabemos, es una lacra que, desgraciadamente, cada X tiempo salta a la luz un caso y entonces se pone en evidencia. La realidad es que hay muchísimos niños, sobre todo los menores de 3 años o de 6 años, que no lo pueden contar y que están en entornos de alto riesgo. Y nosotros, como profesionales de emergencia, nos ponemos las gafas de ver esto. Aunque vayamos a atender a un adulto, lo detectamos y lo notificamos a los servicios sociales, a Policía Municipal, que tiene una sección de agentes tutores que es una maravilla. En Madrid tenemos muchísima suerte. Y inmediatamente se ponen a trabajar con la familia con intención de proteger al niño y sobre todo de ayudar a la familia a educar y atender bien a ese niño.
Rosa, hablabas de personas más vulnerables. En este caso estamos centrados en niños, pero es que mañana celebráis además esa quinta jornada sobre atención al maltrato infantil desde Emergencias. ¿Cuáles son los aspectos que vais a hablar? Porque yo, por ejemplo, sé que tú moderas una mesa en la que se va a especificar esos malos tratos en cuanto a abusos sexuales, ¿no? Por ejemplo.
Sí, bueno, el abuso sexual infantil es una de las formas de maltrato infantil más terribles, porque están más ocultas. Se produce en el ámbito doméstico, en el ámbito privado. Es muy difícil de detectar y es algo para lo que intentamos formar a los profesionales. Estas jornadas que organizamos ya desde hace 5 años, pues reúnen no solo a sanitarios del ámbito de emergencia, sino también a personas del ámbito educativo, de servicios sociales, psicólogos. Y bueno, como verás en la mesa, pues tenemos desde el ámbito legal, policial y sanitario y social. Nuestra idea es divulgar para coordinarnos mejor, o sea, porque el problema de maltrato requiere un abordaje multidisciplinar y a veces no es fácil coordinarse. Tenemos muchos recursos y entre nosotros mismos no sabemos muy bien los pasos que hay que dar. Los sanitarios tienen muchas veces miedo a notificar, a decir, bueno, a lo mejor meto a esta familia en un lío mayor del que ya puedan tener, ¿no? y esto es una forma, bueno, pues de explicar todos los recursos que hay y entre nosotros estar mejor coordinados para dar una mejor atención a los niños y a las familias.
Mm. Oye, porque después del tiempo que vosotros ya lleváis trabajando de esta manera tan especializada, ¿cuántos niños habéis podido, o casos de niños maltratados habéis podido notificar en esas salidas a atender otras urgencias cuando os toca?
Bueno, en los años que llevamos más de 2.000 niños notificados y detectados en situación, digo, o bien de maltrato o de riesgo social, y que se ha hecho un seguimiento social y desde los agentes tutores de estos niños. Somos el segundo notificador en la Comunidad de Madrid. En la Comunidad de Madrid hay un registro del ámbito sanitario que pues registra unos 500 casos al año, y de esos 500 casos, 200 proceden del SAMUR. Es algo importante porque somos del ámbito de emergencias, no vemos tantos niños. Uh-huh. Entonces creo que es importante porque el número de casos que nosotros detectamos es gracias a la formación y a la sensibilización que tienen nuestros profesionales. ¿Cómo lo conseguimos? Aparte de formar, retroalimentamos. Una vez que se notifica un caso, después agentes tutores y servicios sociales nos dice: ha ocurrido esto con el niño. Y nosotros al médico, al enfermero, al técnico que ha notificado, le decimos que sepas que este niño que notificaste está ahora mismo protegido de esta manera, se ha trabajado con la familia, y eso anima mucho al profesional, ve que no se ve tampoco luego envuelto en grandes problemas, para seguir notificando, que es de lo que se trata, detectar problemas y con un enfoque de ayuda a la familia, no de penalización o punitivo o meterles en un lío legal. Los maltratos muchas veces no son intencionados, o sea, es una forma equivocada de afrontar la educación, y la mayoría de las veces, en muchos casos, no son de una forma intencionada, sino la familia tiene muchos problemas. También querría decir, voy un poco rápido, pero es que quiero contar muchas cosas.
Sí, pero lo cuentas bien, así que fenomenal.
Porque me parece que es importante divulgarlo, que también tenemos la idea de que el maltrato es un niño apaleado, quemado, con cigarrillos. No, esa no es la realidad. Quiero decir, eso es un número de niños, que es ya un maltrato muy grave, pero hay mucho maltrato también emocional, psicológico. Claro. Niños en ambientes de violencia de género que son víctimas de esa violencia de género, indirectas o muy directas, niños que ahora mismo formas más modernas de maltrato que se produce a lo mejor en ámbitos sociales que no lo relacionamos habitualmente con esto, pensamos que es de ámbitos sociales de nivel cultural o económico bajo, y no es verdad. Actualmente la conciliación de la vida familiar pues conlleva que muchos niños estén solos muchas horas, que se les someta a miles de actividades, que son diferentes formas de maltrato. Nosotros vamos a casas, que vamos con los bomberos a abrir una casa, y hay dos niños solos que llevan ahí todo el día solos, a lo mejor de 7 años y 10 años, por ejemplo, ¿no?
Te iba a preguntar porque también muchas veces el problema de los malos tratos, estaba pensando en los abusos sexuales, pero probablemente sea extrapolable a otra forma de malos tratos, y porque lo que decías tú, esta quizá sea la forma más terrible y con más rechazo social. Pero muchas veces, y el problema es que se produce en eso, en el ámbito doméstico, en la propia casa, y que a lo mejor muchas veces, incluso porque el otro día hablando también con una pediatra sobre el tema, decía, normalmente hay el maltratador y el consentidor, ¿no? Quien lo está viendo y quien lo permite o lo calla. Entonces, esa persona que a lo mejor, que también a lo mejor muchas veces es más maltratada, ¿qué se le puede decir para animar a denunciar? Porque al final depende de una persona que a lo mejor no lo hace por miedo, fundamentalmente.
Sí. Yo querría animar a notificar, no tanto a denunciar. No solo a lo mejor la persona que está metida en el ámbito, sino vecinos. Nosotros mismos hemos podido ser, de alguna manera, testigos de esto, ¿no?
¿Y cuáles son los síntomas? Porque, claro, a la gente le da mucho miedo decir, uff, me voy a meter ahí y a lo mejor estoy causando un problema sin que lo haya.
Bueno, pues hay signos, hay niños, por ejemplo, que tienen muy mal comportamiento en el colegio. Un niño que iba bien de repente empieza a ir mal, un niño que está muy triste, un vecino que estás oyendo gritar todo el día al niño o a la familia y no sabes muy bien de qué hacer. ¿Y qué ocurre? Que tendemos a identificarnos con el adulto más. Como adultos tendemos a empatizar con el adulto y decir, bueno, yo en casa de los demás... Ellos sabrán...
No me meto, ¿no?
Claro, no me voy a meter en este lío. Hay una forma de notificar. Tú te puedes meter sencillamente en la página del ayuntamiento o servicios sociales y puedes notificar, o policía municipal, que no tanto denunciar. Porque nos da miedo denunciar y decir, bueno, si yo... Porque tú estás notificando una sospecha, una situación de riesgo. Tú avisas, oye, yo llevo varios días que durante muchas horas hay un niño en esta casa que llora. o un niño, ahora es invierno, aunque ahora no tenemos mucho invierno, pero no va con ropas adecuadas. O en el ámbito educativo, niños que de repente es que se porta fatal, es que es conflictivo. Un niño de 7 años, a ver, que cuando es patológico, es raro que sea patológico. Normalmente está reflejando lo que está pasando en su casa. El tema del abuso sexual, niños que tienen un conocimiento totalmente inadecuado para su edad, de cuestiones sexuales, y que lo cuentan, los niños pequeños lo cuentan abiertamente, y eso tiene que chirriar. Niños que piden ayuda. Tenemos, a mí me viene mucho a la cabeza el caso de Absunta, que es una niña que pidió ayuda en varias ocasiones. Los niños normalmente piden ayuda, tendemos a no creerlos, a los niños hay que creerlos, porque suelen contar la verdad. No, y tendemos a decir, bueno, se lo está inventando, y no pasa nada por notificar. Que te metes en la página web del ayuntamiento, te vas a servicios sociales...
Porque luego seréis los profesionales quienes determinéis si efectivamente existe o no ese problema y quienes toméis las medidas para subsanarlo, ¿no?
Exacto. Como digo, el Ayuntamiento de Madrid tenemos una suerte tremenda, porque no solo del SAMOR notifica como servicio de emergencias, que no es frecuente en un servicio de emergencias, es que tenemos a los agentes tutores, que es una maravilla, que os invito a que los llaméis aquí, a mi compañera Marta, la jefa de agentes tutores, porque es una maravilla para el tema de violencia doméstica. No solo a niños, a personas mayores, que también tenemos un procedimiento de detección de personas mayores maltratadas, que hay muchas, o en alto riesgo, y como digo, violencia de género. Tenemos mucha suerte en Madrid y no es tan difícil notificar. Y tenemos que ser detectores precoces, porque el maltrato... cuando sale un caso de estos de un niño degollado, ese niño ya lleva sometido a maltrato mucho tiempo. Es una cosa, esa es la consecuencia final, pero lleva mucho tiempo en una situación de maltrato y muchos nos hacemos un poco de, yo no quiero líos, y tenemos obligación legal de hacerlo. Yo creo que ética, moral...
Ese caso último que dices, por desgracia, no era mucho tiempo, porque como mucho hubieran sido 2 años y poco, que era lo que tenía la criatura. Es que es tremendo.
Pero si ese niño ha estado 2 años, probablemente sometido
sus
a maltrato.
Sus 2 años de vida. Claro.
Oye, ¿y cómo hacéis vosotros para formaros? Y para que los nuevos puedan, que se incorporan al servicio de Emergencias Madrid, puedan, en fin, ya tener ese background, esa capacitación, digamos.
Bueno, me encanta más esta pregunta, porque acabamos de hacer el año pasado una formación muy especial con actrices y actores, precisamente para simular casos y formar a los profesionales. En el SAMUR tenemos una formación dentro de nuestro área laboral todos los años de más de 40 horas. Y cada X tiempo se mete esta formación, aparte de divulgar a través de jornadas como la de mañana. Entonces, este año hicimos una formación muy interesante a todo el personal, en el que se hicieron a través de talleres de simulación con actores. Uh-huh. Y aparte, dando los datos a nuestros profesionales y haciendo una formación continua con esa retroalimentación que os comento, que es esencial. Porque el profesional a veces... ¿Cómo surgió esto? Esto surgió porque hace muchos años, íbamos a casos, veíamos niños maltratados y decíamos, ¿qué hago? O niños que podían estar en situación. Y a raíz de eso hicimos este procedimiento. Con guías procedimentadas y una formación y una divulgación, los profesionales se implican y muchos niños pueden ser rescatados y ayudados y protegidos.
Pues Rosa Suárez Bustamante, enfermera del SAMU, lo hemos contado todo gracias a tu capacidad de síntesis, que es verdad, te hablo mucho, ¿no? Pero lo dices todo bien, yo creo que nos ha dado tiempo a muchísimo.
Que tenía poco tiempo.
Y mañana, gracias. Además, en esa jornada que vais a tener, aquí en Madrid, los profesionales dedicados y que luchan contra esto, seguramente tengan conclusiones y también intentaremos trasladárselas a los oyentes. Gracias.
A vosotros,
muchas gracias.
Gracias.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Sanidad, educación, medio ambiente, derechos sociales. Las políticas de la Comunidad de Madrid. A debate. Asamblea. Un programa con la presencia de todos los grupos del Parlamento Regional. Preguntas, respuestas, análisis, pluralidad. Los lunes de 9 a 10 de la noche. Aquí, en Onda Madrid, con José Frutos.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo.
¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 p.m, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea, con la narración del partido Apoel Real Madrid. Y el miércoles, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Y 42 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, y les seguimos acompañando en este programa, Buenos Días Madrid, en el que ya saben, lo hacemos habitualmente de lunes a viernes entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde, y cuando llega más o menos esta hora, entre 10:30 y 11, es nuestro tiempo de salud a diario. Y bueno, pues para eso ya saben, tenemos nuestro asesor científico, que es el doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
A ver, tenemos que abrir esta sección con una pregunta que le tenemos que hacer, porque la actualidad manda. Hemos vivido este fin de semana el fallecimiento del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, como consecuencia de... se encontraba de viaje en Argentina, sufre una infección, le tienen que ingresar, le llevan a la UCI y finalmente ha perdido la vida. Y bueno, pues uno se pregunta, bueno, ¿esto cómo puede ser algo así tan repentino, tan, en fin, tan rápido? Por una sepsis.
Sí, bueno, vamos a explicar. Sí, sí, tienes toda la razón del mundo, porque claro, los médicos a veces hablamos, decimos palabras que muchas veces no se entiende de lo que estamos hablando, ¿no? Primero, la palabra septicemia, ¿no?, de la que también se ha hablado, significa que han entrado bacterias en la sangre. Esto de forma muy escueta para explicar. Y luego tenemos el concepto de sepsis. ¿Qué es la sepsis? Cuando se ha producido ese paso de bacterias a la sangre, se produce una reacción inflamatoria generalizada en todo nuestro organismo. Y dependiendo a los órganos que afecte, pues así será la gravedad. Partimos de la base que José Manuel Maza, el fiscal general del Estado, padecía diabetes. La diabetes ya es una enfermedad que hace que el sistema inmunitario se vea alterado y, por lo tanto, las infecciones pueden ser mucho más graves en un paciente diabético. Y este era el caso. Todo parece ser que tenía él una infección en vías urinarias, y todo parece ser también que tuvo una infección a nivel de riñón, y esa infección renal es la que ha desencadenado toda esta problemática. Se llega a un cuadro de insuficiencia renal, que es lo que acaba con la vida del paciente, y aparece el cuadro de shock séptico, es decir, se produce un shock por a consecuencias de estas bacterias, de la reacción inflamatoria, de las toxinas. ¿En qué consiste este cuadro? Que la tensión arterial baja de una forma rápida, brusca, el paciente pierde la conciencia, puede tener fiebre alta, pero a veces ocurre paradójicamente todo lo contrario, que baja la temperatura corporal, y todo lleva a esto a un fallo multiorgánico, o sea, todo el organismo falla, y ese fallo es el que termina llevando a la muerte al paciente.
Bueno, pues ya queda explicado. La verdad es que por lo menos es para, bueno, nos sirve para que también todos nuestros oyentes estén más ilustrados en relación a cómo se pueden producir este tipo de situaciones, que en el ámbito hospitalario es, en fin, una de las principales causas de muerte.
De muerte, sí, sí, estamos hablando. Sepsis. Sí, sí, estamos hablando que entre el 30 y el 40% de los pacientes que sufren este trastorno fallece. O sea, que iba a depender mucho, claro, de la bacteria, ¿no? De ese tipo de bacterias, si se puede tratar o no tratar con antibióticos. Se tratan todas todas las infecciones con antibióticos, pero unas bacterias de las que hablamos el otro día, hay bacterias resistentes y que el tratamiento es mucho más complicado.
Bueno, pues hecha este apunte que tiene que ver con la actualidad, doctor, tenemos que hablar de otro asunto, que es el cáncer colorrectal y de su prevención, porque lo mejor de algunas enfermedades a veces puede resultar paradójico cuando lo comentamos, pero es que se pueden prevenir.
Claro, vamos a hablar del cáncer colorrectal y tienes razón, claro, que se puede prevenir. La palabra cáncer asusta y esto hay que reconocerlo. Siempre que a un paciente le diagnosticamos de cáncer, pues el paciente nota un desasosiego y le pasa exactamente lo mismo a la familia. Pero cierto es que si se realiza el diagnóstico de forma precoz y se pone el tratamiento adecuado, la posibilidad de curación o lograr por lo menos que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica, que es una de las cosas que hemos logrado en el mundo de la medicina, es muy alto, llegando incluso en este caso colorectal al 90% de curación si se hace un diagnóstico precoz, que esta es la cuestión, ¿no? Entonces, decir cáncer colorectal es decir que es la segunda causa de muerte por cáncer en este país, en España. Y es muy importante también el cribado. O sea, ¿qué significa esto? Diagnosticar muy, 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 muy temprano, cuando, digamos, la célula tumoral está in situ, es decir, todavía no se ha ido a ningún otro órgano, diagnosticar en primera fase. Esto es fundamental y por eso se hacen los cribados, ¿no? Y por eso se ha puesto en marcha lo que se conoce como PreveColon. El PreveColon es el programa de detección precoz de cáncer de colon y recto de la Comunidad de Madrid. Y el lema de PreveColon es: el cáncer no avisa, nosotros, refiriéndose a la comunidad, sí. Por lo tanto, decir también que 40.000 personas están invitadas a participar en PreveColon y el estudio que se realiza es muy sencillo, pero sin embargo se puede hacer la detección porque lo primero que se hace es un estudio de sangre oculta en heces, que es una prueba muy sencillita. Por lo tanto, yo animo ya a todas las personas que se las va a llamar, entre los 50, creo que 69 años, pues a todas estas personas para que se hagan esta prueba.
Estupendo. Pues hecho este preámbulo, vamos a presentarles a los invitados que están con nosotros aquí en el estudio, que nos van a ayudar a entender mejor todo esto que tiene que ver con esa alianza para la prevención del cáncer de colon y de manera muy especial las tareas que se vienen haciendo en la Comunidad de Madrid. Nos acompañan la doctora Isabel Rodríguez, que es oncóloga radioterápica del Hospital La Paz y coordinadora nacional de la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorrectal. Muy buenos días.
Buenos días a todos, gracias por esta invitación y bueno, por dar a conocer una vez más este tema tan importante.
Enseguida vamos a entrar en materia. También está con nosotros el doctor José Díaz Tasende, que es gastroenterólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre, coordinador del programa de detección precoz del cáncer de colon y recto de la Comunidad de Madrid y miembro de la Alianza para la Prevención de este Cáncer Colorrectal. A ver, la primera pregunta es obligada. Cuando hablamos de esta alianza, ¿qué es exactamente la alianza y para qué sirve?
Bueno, la Alianza para la Prevención del Cáncer de Colon es una iniciativa pionera en España. Está creada en el año 2008, llevamos trabajando 10 años en ella y está formada por 13 entidades. La conformamos sociedades científicas, la conforman asociaciones de pacientes y el objetivo principal de esto es fomentar y divulgar la importancia del cáncer colorrectal. Y muy paralelamente y estrechamente con este objetivo es utilizar el método de prevención más adecuado para, bueno, valga la redundancia, prevenir esta enfermedad fatal.
Lo que pasa es que decía el doctor Gutiérrez, bueno, pues a personas entre 50 y 69 años. ¿Qué pasa? ¿Que fuera de esa edad no se tiene cáncer de colon?
Bueno, buenos días.
Buenos días.
Efectivamente, esa es la población que se ha seleccionado, porque es el grupo de edad en la que el cribado, que no la prevención, es más efectivo. Por debajo de los 50 años, el riesgo de cáncer colorrectal es extremadamente bajo. Puede ocurrir, pero normalmente si ocurre en contextos de agregación familiar o síndromes hereditarios. La mayor parte de los cánceres colorrectales que llamamos esporádicos ocurren en población mayor de 50 años. Es cierto que hay una tendencia creciente en el riesgo a partir de los 50 años, sin embargo, también es cierto que en edades muy avanzadas las pruebas de detección pueden implicar también riesgos para el paciente y en esto siempre hay que tomar en cuenta un balance riesgo-beneficio. Entonces, por ese motivo, en todas las comunidades autónomas en España se seleccionó como población diana, al menos inicialmente, el grupo de 50 a 69 años.
Perdón que haga la pregunta esta, pero es que quien lo haya oído le habrá pasado como yo. Dice, ¿pueden incluir riesgo? ¿En qué consiste la prueba tan tan peligrosa es, ¿no? No,
no, no. El digamos que el procedimiento de detección es un test de sangre oculta en las heces que no tiene ningún riesgo. Pero lo que sí sucede es que las actuaciones derivadas de lo que se detecta en los hallazgos pueden implicar la realización de una colonoscopia o incluso una intervención quirúrgica, y en eso es lo que en poblaciones muy avanzada los riesgos pueden superar a los beneficios. Uh-huh. El test de cribado es un test completamente inocuo, no duele y se hace en casa.
Y muy barato.
Perfecto.
Y bueno, eso es una iniciativa que hace unos años solamente, bueno, ya habían empezado algunas comunidades autónomas. Sí, claro. Este protocolo para poder hacer este test de cribado, ¿se puede decir que ya está implantado en toda España, en todas las comunidades?
Sí, desde luego que está implantado, pero me gustaría puntualizar algo antes de pasar a lo que es el cribado o la prevención de este cáncer, es ponernos en contexto. Entonces, el cáncer globalmente ya es uno de los principales problemas de salud pública. El cáncer colorrectal lo es particularmente. ¿Por qué lo es particularmente? Porque tiene una alta incidencia y una alta mortalidad. Y esto hay que ponerlo en cifras para que la gente lo pueda entender, y porque uno de nuestros propósitos desde la Alianza es promover, promocionar y concienciar sobre esta situación. Y os pondré el ejemplo. En el año 2008... en el año 2008-2009 la incidencia del cáncer colorrectal en España eran 26.000 casos nuevos al año. 8 años más tarde, es decir, en 2015, casi se duplica esta incidencia. Tenemos en este momento, los últimos registros son del año 2015, del Registro Nacional, con 41.441 personas afectadas de cáncer colorrectal.
¿Pero porque antes no se detectaban esos casos, me imagino? Hombre, ¿o porque hay mayor incidencia?
No, hay mayor. La incidencia está aumentando debido a múltiples factores que podemos, si hay tiempo, hablarlo más tarde. Pero para seguir traduciéndolo en cifras, que son lo que podemos, a la gente le interesa más conocer y quedarse con estas cifras, son alrededor de unos 900 casos nuevos a la semana, de los cuales fallecen alrededor de unos 400. ¿Esto qué significa? Que tiene una alta mortalidad. ¿Y qué significa además? Que tiene una importancia relevante la prevención o las medidas de cribado o las medidas de prevención como el cribado para evitar la o disminuir la mortalidad.
Sí, sí, yo creo que tenemos que hablar de prevención, porque también muchos de nuestros amigos seguro que hay antecedentes en la familia, por ejemplo, ¿no? De cáncer colorrectal. Hemos hablado ya del factor genético y me gustaría preguntar cómo influye ese factor genético y luego qué otras medidas se pueden tomar, alimentación, ejercicio, en fin, otro tipo de medidas para prevenir la aparición de un cáncer colorrectal.
Bueno, en primer lugar, aunque el cáncer de colon, efectivamente, los factores genéticos son relevantes, sí hay que decir que más de las 3/4 partes de los cánceres ocurren en personas que no tienen ningún antecedente familiar. Es decir, que en el cáncer de colon el principal factor de riesgo es la edad. A partir de los 50 años, algo más en hombres que en mujeres, pero en ambos sexos aumenta de forma significativa el riesgo. Efectivamente, la prevención primaria, es decir, todas aquellas medidas que podemos adoptar y que son previas a la detección, incluso que lo que pretenden es evitar la aparición, en el cáncer de colon son tremendamente importantes, y hay algún dato ya de que entre un 60 y un 70% del cáncer de colon podría prevenirse si tuviéramos unos hábitos de vida saludables. En el caso del cáncer de colon, por ejemplo, se ha visto que una dieta rica en fruta y verduras y baja en alimentos procesados, que incluye también a la carne roja, es un factor evidente de protección. Evidentemente, el tabaco es un factor que se ha relacionado mucho. Todos tenemos como el concepto del aumento de riesgo del cáncer de pulmón en fumadores, pues ese mismo aumento está demostrado también para el cáncer de colon. Y se ha visto también, por ejemplo, que el control del peso, es decir, el mantener un peso normal y el hacer una actividad física regular, el ejercicio físico, tiene también un efecto protector en el cáncer de colon.
Uh-huh. Las coles, se ha hablado mucho de estas hortalizas. ¿Es real ese efecto que tienen preventivo de las coles por sus componentes?
Realmente, yo creo que hoy en día no tenemos datos suficientes para analizar alimentos de forma individual. Está descrito con algunos vegetales, está descrito también pues con la fibra, pero los datos epidemiológicos de alimentos de forma individual son contradictorios. Lo que sí se ha demostrado son que las mismas dietas que son beneficiosas para disminuir la tensión arterial y controlar el colesterol tienen un efecto beneficioso. O sea que probablemente el concepto aquí es que es más importante la dieta globalmente más que un alimento de forma individual nos vaya a prevenir el cáncer, ¿no?
Y doctora, cuando no se ha podido prevenir el cáncer y se detecta, ¿cuáles son las alternativas terapéuticas más eficaces a día de hoy?
Claro, es que definir la prevención es fundamental, claro. Porque la prevención ya se estableció, y lo estableció la Organización Mundial de la Salud en la década de los 90, diciendo que uno puede hacer una prevención, es decir, evitar que aparezca la enfermedad o bien detener el avance de la enfermedad, claro. Que esto sería pues la detección precoz. La detección precoz en el cáncer de colon ahora mismo es tan importante o igualmente importante que una prevención primaria, como refirió el doctor Díaz-Tacende. Porque, ¿qué permite el diagnóstico precoz? Primero, detectar la lesión, tratarla precozmente y curarla. Y como se ha dicho al principio de esta entrevista, más del 90% de los cánceres colorrectales diagnosticados precozmente se curan. Lo contrario es que fallecen el 50% en fase avanzada. Luego, otro aspecto de la prevención muy importante, que probablemente cuando se hable del cribado de Madrid se diga, es si nos anticipamos a desarrollar la enfermedad mediante este test, porque este test permite cribar a un grupo de pacientes que potencialmente puedan desarrollar un cáncer, pues de aquí a 2 años, 5, 10, lo que sea, se pueden tratar, y con lo cual disminuiríamos también la incidencia. O sea, este tema de la prevención en cáncer colorrectal tiene dos pilares. Uno es reducir la mortalidad porque lo podamos detectar precozmente, tratar y curar, y por otra parte disminuir la incidencia, que es tan alta, anticipándonos al desarrollo de la enfermedad. Esos son los dos pilares en que se basa esta prevención.
A quienes estén dentro de ese grupo, ¿no?, de cribado, bueno, pues lo van a tener más fácil, pero ¿hay algún síntoma que se vea? Aunque esto, claro, trata de, a lo mejor, detectarlo antes de que haya síntomas para que sea realmente eficaz los tratamientos y se reduzca, ¿no?, la mortalidad.
Bueno, sí. En esto es importante saber, el cáncer de colon es uno de esas neoplasias que evolucionan de forma extremadamente lenta a lo largo de décadas, en contraposición con el concepto que tienen muchas personas del cáncer como una enfermedad muy agresiva y virulenta en un periodo corto de tiempo. Y durante ese periodo, que como digo puede durar muchos años, el cáncer de colon es completamente asintomático en la mayor parte de su evolución. Efectivamente pueden aparecer unos síntomas que van a depender, por supuesto, del estadio, de lo avanzado que esté y de la localización. Por ejemplo, los tumores localizados en el recto o la parte izquierda del colon tienden a dar síntomas un poco antes, que suele ser pues cambios persistentes en el hábito intestinal que duran más de 4 o 6 semanas, en los que hay una disminución de la consistencia de las heces o un aumento de frecuencia. En ocasiones puede aparecer sangre visible en las deposiciones, mezclada con las heces. Y en tumores en localizaciones más proximales, a veces los síntomas son más tardíos y aparecen ya cuando hay una disminución del calibre del colon. Y entonces pueden aparecer ya síntomas como dolor, producidos ya por cuadros de subobstrucción intestinal.
Les vamos a pedir que nos acompañen unos minutos más. Ahora llega las horas en punto, las 11 de la mañana. Es tiempo para la información, un boletín informativo aquí en Onda Madrid. Y a la vuelta de ese boletín informativo seguimos hablando de esta campaña para prevenir el cáncer de colon en la Comunidad de Madrid y en general en todo el ámbito estatal.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Los niveles de contaminación bajan ligeramente y el Ayuntamiento de Madrid decide mantener para mañana martes el escenario 2 del protocolo anticontaminación porque no hay aún previsión de lluvia.
El Ayuntamiento mantiene también para mañana la limitación de la velocidad en la M30 y accesos a 70 kilómetros por hora, además de la prohibición al aparcamiento en la zona del servicio de estacionamiento regulado a los no residentes. Estos no podrán estacionar de 9 de la mañana a 9 de la noche y durante ese periodo las máquinas no expenderán tickets de aparcamiento ni funcionarán las aplicaciones de telefonía móvil. Hay ciudadanos que, por motivos de trabajo, reconocen que se saltan la prohibición a pesar del riesgo a ser multados.
Pues nada, tengo que ir al centro a dejar unas cosillas, unos papeles, así que...
¿Y cómo lo vas a hacer?
Iré, dejarlo rápido y salir.
¿Te vas a arriesgar
sí,
a la multa?
Sí, voy a arriesgarme. Es que no tengo más remedio que hacerlo. Si no, tengo que trabajar, tengo que hacer algo, si no, madre mía.
No sabemos exactamente qué vamos a hacer, pero...
Vamos ahora y a ver qué hacemos, porque es una faena, pero bueno...
Es lo que toca, claro.
El protocolo se activó el pasado miércoles por la noche con medidas que empezaron a aplicarse el jueves en escenario 1. Desde entonces se ha mantenido activo dicho protocolo con restricciones de aparcamiento desde el sábado. Ante esta situación, el ayuntamiento insiste en recomendar el uso del transporte público. Cambiamos de asunto, nos vamos hasta Rascafría, porque este mediodía se va a celebrar un pleno para debatir la moción de censura presentada a la alcaldesa Beatriz Aguirre de la candidatura vecinal. Es una iniciativa impulsada por la oposición en bloque. Corresponsal Pilar Rivera, cuéntanos.
La oposición argumenta que la moción responde a un abandono general del municipio. El equipo de gobierno, sin embargo, asegura que se busca la oportunidad de entregar la gestión del agua de nuevo al canal de Isabel II. Beatriz Aguirre, alcaldesa.
Esperemos que no sea cierto nuestras sospechas de que quieran volver al canal. Que los convenios, otra vez volver a los convenios tan leoninos que había con el canal. Hemos sido capaces de robar más del 3% en los 2 años que llevamos y medio. Hemos renovado más del 3% de las redes de agua. Algo muy importante, hemos sido capaces todos los vecinos de racionalizar el uso del agua. Y de hecho, hemos ahorrado un 22%, ¿no?, en agua. Y en este año, que es tan tremendamente seco, que hay tantos problemas, nosotros no tenemos ningún problema de abastecimiento en Rascafría.
Desde las 12 se debate aquí en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Rascafría la moción de censura planteada por los 2 ediles del PSOE, los 2 de Como Quieras Rascafría y el concejal del PP.
Gracias, Pilar. A un mes de las elecciones en Cataluña, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, hace un llamamiento a la suma de moderados y progresistas en Cataluña, Euskadi y en el resto de Estado para lograr, dice, una nueva España autonómica de carácter federal. De este modo, aboga Sánchez por una nueva España autonómica que debe perfeccionarse, dice, para que llegue a ser federal y no centralista.
Habrá que hacer mucha pedagogía en todos los pueblos de España sobre este modelo, sobre el modelo de concordia y de autogobierno. Porque, como muchos de ustedes saben, estas dos derechas que gobiernan España, la popular y la de Ciudadanos, aspiran a repetir muchos de los errores, y lo estamos viendo durante estas últimas semanas. El del centralismo, el de la regresión autonómica, el de tratar de uniformar una España diversa como es la nuestra.
Y un apunte más en la crónica nacional. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, acaba de asegurar que las fuerzas de seguridad del Estado y la Fiscalía van a investigar delitos de infamia, de injurias y de calumnias en las redes sociales a raíz del fallecimiento este sábado en Buenos Aires, en Argentina, del fiscal general del Estado, José Manuel Maz. Advierte el ministro de que si los mensajes se consideran constitutivos de delito, se presentará una querella.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos ocupamos de la situación del tráfico estará en las carreteras. Dirección General, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues en estos momentos únicamente encontramos 2 incidencias en las carreteras madrileñas. Tengan precaución en la M40 porque se ha producido un accidente en el entorno de la Ciudad de la Imagen que está generando retenciones en la circulación en sentido norte hacia la carretera de Burgos. También encontraremos tráfico intenso de entrada a la capital en la 6, en este caso a la altura del plantío y por la avería de un autobús en el carril Busbao. Así que ya saben, precaución en estos 2 puntos, en el resto de las carreteras madrileñas, en cambio, normalidad.
Con la situación del tráfico en las carreteras de la comunidad terminamos, volvemos con un nuevo resumen de noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormón. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Son Son las 11 y 5 minutos de la mañana, continúan en la sintonía de Onda Madrid y seguimos en este programa Buenos Días Madrid en tiempo de salud. Y lo estamos para hablar de algo fundamental, la prevención y el diagnóstico precoz del cáncer de colon, que puede salvar muchísimas vidas en nuestro país, en nuestra comunidad y en general en el mundo. Pero hablando de nuestra comunidad, tenemos en marcha ese test de screening para que cuantas más personas puedan, especialmente entre 50 y 65, 69 años, cuantas más personas puedan involucrarse y hacerse ese screening, tanto mejor nos va a ir a todos, porque vamos a poder tener oportunidad de realizar un diagnóstico precoz. Y cuando hay un diagnóstico precoz de una enfermedad como el cáncer de colon, se cura, como dicen nuestros expertos, en más del 90% de los casos. Y para hablar de este asunto nos acompaña la doctora Isabel Rodríguez, que es oncóloga radioterápica del Hospital La Paz y coordinadora nacional de la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorrectal, y el doctor José Díaz Tasende, que es gastroenterólogo del Hospital Universitario 12 de Octubre, coordinador del programa de detección precoz del cáncer de colon y recto en la Comunidad de Madrid y miembro de la Alianza para la Prevención del Cáncer Colorrectal. Y también está con nosotros el doctor Luis Gutiérrez Herantes, que es, ya saben, nuestro asesor particular de cabecera de este programa en todo lo que tiene que ver con el mundo de la salud. En fin, más allá de los datos que nos han comentado y de la importancia de ese diagnóstico precoz, estamos hablando de un procedimiento, este screening, que ¿cómo se hace? Es decir, un ciudadano que tenga entre 50 y 69 años, ¿tiene que llamar a algún sitio para poder entrar en este protocolo, o son ustedes los que llaman directamente a esas personas y van a invitarles a que participen?
Sí, esto es muy importante. El programa de detección precoz del cáncer de colon y recto de la Comunidad de Madrid es un programa que llamamos poblacional, y esto significa que hay un registro centralizado donde están incluidos todos los usuarios, todos los ciudadanos de la población de Madrid que se encuentran en la población diana. Con lo cual, el sistema de invitación es automático, no tenemos que hacer nada. Nos llegará una carta a nuestro domicilio, que es una carta de información en la que nos cuentan en qué consiste el programa. Y entre 3 y 4 semanas después recibiremos una llamada de teléfono. La invitación de este programa se escogió un mecanismo telefónico que es mucho más directo, con lo cual lo que tenemos que hacer es no perder la oportunidad y aceptar la invitación cuando nos llega.
¿Y por qué se oye hablar menos del cáncer de colon que de otros tipos de cánceres? Bueno, buena pregunta. Yo creo que un poco por desinformación. Históricamente, para el cribado del cáncer de mama, de cuello uterino, ha habido más difusión, se ha fomentado más, se divulgó más este tipo de noticias. En el cáncer colorrectal yo creo que todavía estamos pues iniciando esta etapa de difusión e información. Yo creo que tiene que ver con la concienciación finalmente cívica, ¿no? La conciencia cívica finalmente y la cooperación de boca a boca entre unos y otros son las bases de la sociedad, y eso hace que se difunda una noticia de esta naturaleza o no. De todas maneras, para volver un poco a los números, que siempre queda bastante, nos queda bien en nuestras retinas el número. En España, actualmente, el cáncer colorrectal, si tomamos mujeres y hombres, es mucho más frecuente que el cáncer de mama o pulmón. Uh-huh. Y es un dato que realmente es muy inconsistente con la desinformación que tenemos. Así que, ¿por qué estamos más desinformados que otro tipo de cáncer? Pues buena pregunta, pero es mucho más frecuente que otro. ¿Es el más frecuente?
Sí, es el más frecuente de todos los tumores y cáncer. Yo creo que en la charla que hemos tenido hoy sobre el cáncer de colon rectal ha quedado muy claro la importancia del screening, es decir, la importancia de esa detección precoz, y que la Comunidad de Madrid, desde su Consejería de Sanidad, está poniendo todos los medios para que se haga esa detección precoz entre las personas de 50 y 69 años, que ya nos han dicho que es la franja de edad más frecuente de aparición de ese tipo de tumor, y por lo tanto yo ahora mismo invito que si recibimos esa carta, que la vamos a recibir, y después la llamada telefónica, que nos apuntemos. Porque un análisis de ese es muy sencillito de hacer, pero muy, muy sencillo, y a partir de ahí podemos saber si tenemos un problema o no tenemos el problema en el intestino.
Pues nos vamos a quedar con esa llamada a la prevención y a que todos podamos contribuir y podamos colaborar. Nosotros, como medio de comunicación público que somos, pues estaremos ahí para seguir informando de toda esta campaña y habrá momentos para seguir abundando en la importancia que tiene la prevención de patologías como esta del cáncer de colon y también de promoción de hábitos de vida saludables que pueden evitar muchos de los cánceres que ahora mismo pues nos están afectando. Pues muchísimas gracias, doctores, por estar con nosotros y compartir estos minutos aquí en Onda Madrid.
Muy bien.
Gracias.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Hasta mañana, hasta luego.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre. Llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Nuestro correo electrónico. buenosdias@ondamadrid.es.
Son las 11 y casi ya 13 minutos, más cerca de 13 que de 12. Y les contamos más cosas. Esta casa, por ejemplo, Telemadrid, Onda Madrid, va a poner en marcha, tanta casa, una campaña contra el acoso escolar. Y se realiza a ritmo de rap con una canción que ha creado para la ocasión el madrileño Chuti, un rapero que llena estadios y que es un icono juvenil en su modalidad musical. Y hoy Gloria García Talavera no se ha tenido que ir muy lejos para encontrar a sus protagonistas. ¿A qué no, Gloria?
Sí, hoy no me he ido muy lejos. Estoy en el Estudio 1 de esta casa de Telemadrid y me acompaña Daniel Forcada para conocer una campaña que vamos a ver y escuchar próximamente en Telemadrid y en Onda Madrid.
Efectivamente, estamos preparando lo que va a ser la primera campaña de esta casa, de la radio y de la televisión pública de los madrileños, para sensibilizar en contra del acoso escolar en nuestros institutos. Un tema que creo que nos debe preocupar a todos.
Y de hecho, nosotros en Onda Madrid hemos recogido muchas veces testimonios de padres, también de alumnos y, por supuesto, de profesores preocupados por esta problemática. No nos es ajena.
No nos es ajena porque estoy seguro que cualquier oyente y cualquier persona conoce de cerca algún testimonio directo, ya sea de familiares o de amigos, que ha pasado por estas cosas que pueden marcar mucho la etapa escolar de un niño y que, bueno, como televisión y como radio pública, pues creo que es una obligación que tenemos que estar ahí y además con un protagonista y con un invitado que yo creo que nos va a ayudar mucho para estar muy cerca de este colectivo, de este grupo de edad que tienen otros gustos musicales, que igual nosotros que somos ya un poco más talluditos, pues nos pillan un poco más lejanos, pero como es el mundo del rap, pues que acerca mucho a la gente joven ahora a día de hoy.
Vamos a presentarle, si te parece, Daniel. Sergio Castro, más conocido artísticamente como Chuti. Tú eres el encargado de acercar a los jóvenes, a los oyentes, a los telespectadores esta problemática. Y cuéntanos qué tal estás y cómo se espera que sea el día de hoy.
Bueno, pues la verdad que estoy bastante ilusionado con el proyecto. El día de hoy va a ser muy productivo seguramente y bueno, muy contento con poder participar y aportar un poco de lo que es mi día a día para una causa tan importante al final como es la del acoso escolar que se sufre en la actualidad y esperemos que sirva de algo lo que estamos haciendo.
Tú te has creado en Vallecas, eres madrileño y desde los 14 años rapeando, si no me equivoco.
Sí, sí. O sea, soy de aquí y llevo ya tiempo en este mundillo y sí es verdad que al final, pues ya te digo, campañas como esta o compañeros míos también, pues en contra del racismo y demás, creo que al final hay tantas cosas que en la sociedad actual deberíamos cambiar que a día de hoy se nos está dando voz, también agradecer a Telemadrid eso. Y bueno, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano.
Bueno, por contar algo de tu biografía, has llenado estadios y hay un hito importante en tu carrera, ¿no? Que has ganado la Red Bull Batalla de Gallos congregando a 15.000 espectadores en el Palacio de los Deportes, ¿no? ¿Cómo fue ese momento?
Pues la verdad que fue increíble porque no he participado muchas veces realmente en esta competición para la importancia que tiene. Pero bueno, la primera vez en 2013 era más pequeño y tal, y bueno, pues cuando gané la primera vez la nacional no era muy consciente, pero ahora ya este año haber podido hacerlo en Madrid, en mi ciudad, en un sitio como el Palacio de los Deportes y ante un lleno, pues la verdad que no tienes palabras.
¿Y qué quiere decir eso de batalla de gallos? ¿En qué consiste?
Bueno, o sea, lo primero aclarar a todo el mundo que no hay animales por medio ni hay nada, porque siempre todo el mundo lleva una idea que no es. Simplemente es como una especie de competición, digamos que es como un concurso de debate, por así decirlo, pero un poco llevado a los extremos. Es improvisación, tienes que decir lo primero que te venga a la cabeza, pero rimando, y lo que tienes que hacer es pues intentar batir a tu rival de una forma intelectual y verbal en todo momento.
Además, vamos a contar que tu especialidad es la de rapear a doble velocidad de lo que es habitual. Nos parece dificilísimo.
Sí, bueno, o sea, realmente lo hice una vez por probar en 2013 y ya como que se me encasilló en eso. Y sí, bueno, intento pulir al final todo porque en las competiciones que nosotros hacemos te ponen instrumentales a todo tipo de velocidad. Y bueno, si tú tienes que intentar no perder nunca, pero si pierdes que te gane el rival y no el DJ que te está lanzando el instrumental, entonces te tienes que adaptar a todo. Entonces, bueno, intento pulirlo, pero bueno, nadie es perfecto y al final cuesta.
Enseguida vamos a escuchar cómo suena ese rap que se ha creado para esta campaña. ¿Qué es lo que cuentas?
Bueno, pues en cuanto a lo que es el tema, intenté tocar todos los puntos, al final es un tema muy muy cortito, pero intenté pues tocar un poco lo que es la situación, la mente de la persona que recibe ese bullying, luego un toque de atención también en cuanto a no es tu culpa, creo que al final es lo que tienen que tener en la cabeza, no es, si tú recibes bullying o acoso escolar, no es tu culpa, no has hecho nada para merecer eso y tampoco tienes por qué aguantarlo, soportarlo, porque no es algo con lo que tengas que vivir. Y la última parte de la canción es un poco enfocada hacia el entorno. Creo que eso es algo que se está empezando a tocar en la actualidad y se le está dando la importancia de, en plan, si tú no haces bullying, no te exime de responsabilidad. Si tú estás viendo que alguien lo está sufriendo, el acoso escolar o demás, y no intervienes, evidentemente no lo estás haciendo, pero lo estás consintiendo. Entonces creo que es importante que tengamos claro que el bullying es una cosa que afecta a todo el mundo, es un problema de la sociedad. Y entonces, bueno, hemos intentado tocar todos los aspectos, introducirlos en la canción y bueno, ya lo veréis, a ver qué tal.
Eso es lo que vamos a escuchar. En breve un adelanto, Daniel Forcada, pero ¿qué es lo que vamos a ver en ese spot, ¿no? ¿Qué es lo que se va a rodar?
Bueno, un pequeño inciso, haciendo hincapié en lo que acaba de decir, para nosotros es muy importante que personas que son referencia para este sector de público, los chavales, tomen este posicionamiento, no solamente en lo que es esa campaña en contra del bullying, sino en esa campaña, más importante todavía, de no ser cómplices silenciosos. Yo creo que eso es una parte muy importante de la campaña, ¿no? Al final, todo el uso que se hace por redes sociales, teléfonos móviles y todo lo que es ese coro de gente que no participa pero consciente, creemos que es algo en lo que hay que hacer énfasis en esta campaña. Y en lo que vamos a hacer hoy, pues estamos grabando un videoclip, son 45 segundos, vamos a tener durante la mañana
mañana a Sergio en solitario para lo que es la parte de las tomas en solitario, y por la tarde nos acompañarán chavales de institutos pues para simular un concierto, por así decirlo. Bueno, pues esperamos que quede bien y que se pueda ver en televisión y escuchar por la radio ya a partir de la semana que viene.
Enseguida decíamos, vamos a ver cómo suena, pero antes recordar que esto se une a esa campaña que se está realizando con la Consejería de Educación, en colaboración además con muchos centros escolares. ¿Cómo marcha?
Bueno, esto, el videoclip y la campaña va a ser el punto de arranque. Nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Consejería de Educación para que todos los chavales de los centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid puedan presentarse a un concurso musical de talentos. No lo vamos a circunscribir solamente a una categoría de rap. Dejamos abierto a que sean diferentes tipos de modalidades en función de la creatividad de los chavales, y a final de curso volveremos a hablar con Sergio y con más gente para hacer un jurado y poder hacer una especie de gala final, pues con lo que consideramos que sean los mejores participantes, con unas temáticas musicales que sirvan para sensibilizar con este tema, ¿no? Y forma parte de su actividad extracurricular, por así decirlo, pero que les va a ayudar a formar parte de todo este proyecto que ha impulsado la consejería y en el que queríamos estar.
¿Y el plazo está abierto? ¿Los colegios, los centros se pueden inscribir?
El plazo está abierto. Nosotros vamos a enviar en los próximos días las bases para poder participar. Con todos los requisitos, que tendrán que enviar vídeos, tendrán que presentarse a un casting, por así decirlo.
Daniel Forcada, director de comunicación de esta casa, Chuti, enhorabuena también por tus palabras, que seguro que llegan a todos los jóvenes.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Esperemos. Y yo creo que lo mejor, escuchar cómo suena, ¿no? Alipio Begoña.
Yo.
Vamos allá.
Porque a mí se repite al salir de casa hacia clase, rezando porque pase rápido sin sufrir lo que para unos son bromas o parte de un juego que convierte el timbre del recreo en el despertador de sus miedos. Afronta la situación, no dejes que el miedo crezca, porque ni es tu culpa ni es algo que te merezcas. Lo más importante es que sepas que no estás solo, porque el bullying se ha convertido en el enemigo de todos. Y si un compañero lo sufres, tu problema igual, no colabores con la injusticia y ponte en su lugar. Así que da un paso al frente, nosotros lo hicimos ya. Madrid y el rap contra el acoso escolar.
Pues ya lo ven, Telemadrid y el rap contra el acoso escolar, como dice la canción. Nosotros también, como no, tenemos que estar en ese tipo de iniciativas que merece la pena. Y justamente en un asunto que hemos abundado, hemos tocado en distintos momentos aquí en Buenos Días Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de MotoGP? ¿Quieres estar informado de todo lo que pasa en el mundo motorsport cada fin de semana? No busques más. Tienes una cita en la medianoche de los lunes, de 12 a 2 de la madrugada, con Pole Position, donde tendrás toda la información del motor de competición en Onda Madrid, con Juanma Fernández.
Juanma Fernández, que ya está aquí, y no sé sí. Si ha venido en coche o corriendo.
Yo
Alipio.
Tengo que preguntarle, no sé si tiene algún apodo. Juanma Fernández es nuestro piloto de Pole Position, ya saben, esta noche en directo de 12 a 2 de la madrugada. Tú no te llamarás de apodo Kitwara.
Muy buenos días, Begoña, Alipio. Pues no. Hizo récord, ¿eh? Madre mía, no llegamos a tanto, ni mucho menos.
Vamos a ver, que este hombre hizo 2 horas, 5 minutos, 15 segundos en la maratón de Valencia.
Increíble, ¿eh?
¿Cuánto hiciste tú?
Yo hice bastante más, ¿eh? Hice en torno a 3 horas 35.
Pero sí, a mí lo que me parece asombroso es que seas capaz de hacerlo, de terminarlo.
Para lo que duermo, la verdad es que tiene que haber un récord, ¿no? Increíble la prueba, la gente como llevaba en volandas a todos los corredores, y un récord para la historia aquí en España, ¿eh? O sea que fue un día muy especial, bonito, y toda la ciudad también volcada.
Bueno,
así que...
Oye, de todas formas, yo por meter el dedo en la llaga, es la maratón más plana y más fácil para...
Es verdad. Yo en Madrid, que lo hago todos los años, en Madrid de licencia, ¿sabes? Todo, quien hace Madrid ya puede correr en cualquier sitio.
Yo no lo haría, pero...
Es que dice como diciendo, vaya porquería de maratón que te has corrido, Juanma.
Esto es un reto, Alipio.
Yo me ofendería si me lo hubieras dicho. Son un montón de kilómetros y que tienes muchísimo mérito. Juanma,
bueno,
¿y esta
en
noche
coche o en moto se corre mejor?
Hombre, ya.
Los 43 kilómetros.
Pero en coche no se corre, en coche se va sentado, con el culo bien puesto en la silla.
Hay que saber manejar.
Así es.
Bueno, a ver, que llegamos, en fin, estamos en un impasse a falta de que termine el Mundial de Fórmula 1.
De Fórmula 1, sí, sí.
Pero con una sola carrera, pero, en fin, pero hay otras noticias que en fin, que hay que contar. Porque
sí, es que tenemos
Alonso, ¿qué está haciendo?
Todo,
está rodando por ahí.
Primero en Fórmula 1, este próximo fin de semana, final de temporada en Abu Dhabi. Y Fernando Alonso, que la verdad, no sabemos qué fin de semana va a estar tranquilo.
Claro.
Este, que finalizaba el WEC, la competición de resistencia, donde Fernando Alonso, además, estará compitiendo el año que viene en Le Mans, y debutó en esos test post-final de campeonato con el Toyota en el que estará las 24 horas de Le Mans. Y ojo, dio muchas vueltas, fue el que más rodó. 113 ¿sí? vueltas, buenas sensaciones, nunca buscando esa velocidad pura, siempre con carga para adaptarse al coche. Y Fernando, que es un devorador de carreras, y a medida que va cumpliendo años, en lugar de decir, bueno, pues mentalizarse y decir, esto vamos a ir regulando, ¿no? Al contrario, quiere estar todos los fines de semana subido en un coche de Fórmula 1, en este caso de WEC, de resistencia, en fin.
Oye, y bueno, es un coche híbrido.
Es un coche híbrido, es un coche que, como veréis, es bastante, en las fotos que han salido, es bastante diferente a un Fórmula 1. En este caso es el MP1, en la categoría en la que lo estaba probando. Toyota, que ha confirmado que además va a estar, por supuesto, los dos próximos años y que estará Fernando Alonso con ellos. Pues sensaciones diferentes a un Fórmula 1, pero él decía, tenía muchas ganas de subirme a este tipo de coche, insiste. Para ser el mejor piloto de todos los tiempos tengo que ganar en diferentes competiciones y diferentes categorías. Y este año, bueno, va a ser de los pocos que va a tener las vacaciones más reducidas, porque es el 5 o 6 de enero, fin de semana de Reyes, va a estar ya preparando la competición que tendrá a finales de enero en Daytona, también con resistencia de este tipo de vehículo, que es un LP1, en este caso en otra categoría, porque será en IMSA, en Estados Unidos.
Ajá. Bueno, y bueno, de eso nos vais a dar más detalles.
De eso hablaremos esta noche. Luego estuvimos la semana pasada con Carlos Sainz. Ajá. Inauguraron nuevas instalaciones aquí, muy cerquita, en Las Rozas, en el Carlos Sainz Center, que recomendamos que todo el mundo lo visite, porque es espectacular lo que tienen allí, para divertirse y para hacer otras muchas más cosas. Y hablamos con Carlos, confiado de cara a Abu Dhabi. Las sensaciones son mejores, a pesar de no haber puntuado en el último Gran Premio, pero sí que se encuentra más cómodo con el Renault y, sobre todo, confiado y seguro de que en 2018 las evoluciones que tiene programada y que ya le ha enseñado Renault, pues darán lugar a que esté regularmente en los puntos, a que poquito a poco el equipo vaya avanzando hacia ese futuro que quiere Renault para estar ganando en el año 2020 y luchando por ese campeonato del mundo. De momento, Renault, con la mente puesta en Carlos Sainz y Fernando Alonso, yo creo que no está nada mal de cara al año que viene.
Además, desde es que luego. Mucha gente que empezó a aficionarse a esto del automovilismo, a la Fórmula 1 con Fernando Alonso, gracias a Renault, y que asocia ya esos dos nombres, ¿no?
Claro, hombre, es que fíjate el escenario que tenemos, que va a estar la marca de nuevo con los dos pilotos españoles, y yo creo que esto nos hace ir al pasado y recordar esos buenos tiempos, que esperemos que se repitan, que son necesarios.
Eran unas alegrías detrás
cada
de otras.
Cada fin de semana, y todos los lunes se hablaba de ello. Pues sí, de momento final de Mundial este próximo fin de semana en Abu Dhabi, horario normal, aunque allí está anocheciendo, es una carrera muy bonita y todos pensando ya en 2018, casi como las motos, ¿no? Donde ha terminado el campeonato, lo ha celebrado este pasado fin de semana Marc Márquez y han estado realizando test esta pasada semana, es decir, tiempo para el relax, realmente hay unas fechas en las que los pilotos no pueden subirse a la moto porque está así acordado, tienen que descansar, pero las fábricas no paran. Los test continúan esta misma semana y lo contaremos también esta noche. Hay test de Moto 2 y de Moto 3. También algunas fábricas van a estar probando en Jerez en MotoGP.
¿Qué se hace en un test exactamente?
En los test se prueban muchas de esas piezas que en fábricas se han realizado pensando que van a funcionar muy bien en el circuito y se comprueba lo que te da el CFD, el ordenador, cuando se está fabricando, si en pista luego correlacionan esos datos. Esto pasa en Fórmula 1 y pasa en motos.
¿Y los pilotos en los test tienen mucho que aportar también sobre
muchísimo.
Si esas cosas están bien, esas innovaciones están bien, merecen la pena o no?
Siempre. Sobre todo a nivel de chasis y de confianza. Fijaros lo que le ha pasado al equipo Yamaha durante todo este año, que han vuelto al chasis de 2016 porque no se encontraron a gusto con el 2017. Y todo esto parte de esa pretemporada. Así que es importantísimo estos días para la fábrica y pilotos.
Es que yo siempre, a mí me sorprendió descubrir, claro, tiene todo el sentido, pero me sorprendió saber eso, que muchas veces dices, bueno, un piloto tiene el mérito de conducir bien, conducir mal. Bueno, eso evidentemente se le tiene que dar, por supuesto, como el valor al soldado. Pero hay un plus, que en eso, por lo visto, los que entendéis decís que Alonso es una máquina, en las indicaciones que dan sobre cómo tiene que ser el coche, ¿no? Con el que se corre, por ejemplo, o el piloto que sea con la máquina con la que corre.
El que sea un piloto, además de ganador, capaz de desarrollar el coche es fundamental, porque en esa línea hace que el coche avance, se beneficia también su compañero de equipo, pero indudablemente hay pilotos, y esto no lo dicen muchas veces los ingenieros, que transmiten esas sensaciones de forma mucho más directa, más certera, y que influyen muchísimo a lo largo del desarrollo de un monoplaza. En esto es muy importante, por ejemplo, en Fórmula 1, el año pasado, el trabajo de Nico Rosberg, que hizo en fábrica, y permitió que el coche no fuera solo muy bien, sino que a lo largo del año, que quizá Hamilton el año pasado no estuvo tan centrado en el coche, pues al final dominadores absolutos. Es importantísimo, un detalle que desde luego los ingenieros bien conocen y en las fábricas aprecian y mucho a estos pilotos.
Oye, más cosas. Ganadores de los rallies.
Sí. También. Vamos a tener esta noche al ganador del Campeonato Nacional de Todoterreno, Antonio Fortuny. Ajá. Va a estar con nosotros también los ganadores de la Copa Kobe Motor, que tenemos aquí Alberto Dors, que es piloto, claro, organizador, y van a estar con nosotros Iván Fuertes y Ramón Cornet. Es una categoría, una copa importantísima, Alipio, porque chavales que se están formando en el mundo del rally empiezan por estas categorías que, digamos, económicamente son más fáciles de afrontar, y descubrimos esos talentos que el día de mañana van a estar en el rally y apostando porque quizá algún día les veamos en no solo en el nacional, sino también en el mundial. Es importantísimo estas competiciones bases. Ellos, además, están aquí en Madrid, en Majada Onda, toda la estructura. Nos lo van a contar esta noche y vamos a, por supuesto, felicitar a los campeones. Todo esta noche, además, afrontando también esos grandes premios que hemos tenido este fin de semana, especial el de Macao, que es un circuito increíblemente complicado. Imaginar un Mónaco por tres, prácticamente, el circuito. Tuvimos un accidente increíble en el que hubo 16 coches implicados. Analizaremos esas imágenes. Hablaremos de la Fórmula E, que queda muy poquito. Arranca ya en diciembre. Ajá. Con nuestro ingeniero Andrés Castillo, que está de test esta semana. Le decía antes de coña lo importante que es. Le vamos a preguntar esta noche por eso también. Así que hay que estar atentos a partir de las 12 de la noche.
Oye, una cuestión, porque vosotros, y especialmente tú, que conoces el mundo de los pilotos, de los preparadores, de los ingenieros, ¿hay mucha diferencia entre ser un buen piloto, uno de los grandes, digamos, en el ámbito de rallies, a ser de Fórmula 1? Tenemos el caso de Carlos Sainz. Carlos Sainz, padre, campeón del mundo de rally, y su hijo, piloto de Fórmula 1. ¿Hay mucha diferencia o pasar de uno a otro no tiene por qué ser muy complicado?
Hay diferencia, y yo creo que en este caso es más complejo incluso el de piloto de rallies. Hemos tenido experiencias. Hemos visto a Kimi Raikkonen probar en el mundo de los rallies, ¿verdad?, y no le ha ido bien. Robert Kubica, obviamente, con su lesión, es muy complicado que se pudiera adaptar al mundo de los rally. Ajá. Y se habla de que puede estar el año que viene en Fórmula 1 volviendo con el equipo Williams. Sí que hay diferencias. Y al final, el piloto que se forma en fórmulas es muy difícil que dé el salto hacia el mundo de los rallies. Quizá en GTs puede tener una adaptación más fácil, pero en el mundo de los rallies, obviamente, el histórico te dice que siempre esos pilotos han estado formando y desarrollando desde muy pequeños en el mundo de los rallies. Y es que es una competición muy, muy complicada. Y luego esa adaptación a tu copiloto, que te va leyendo las notas. Claro. Que algún día, por supuesto, analizaremos aquí todo lo que hace un copiloto en carrera, que no va viendo prácticamente por dónde van, todo va anotado. ¿Qué trabajo más importante es el que realizan también? Y todo esto, obviamente, no lo tienes en un monoplaza donde tu conversación es con radio, con el ingeniero, con el muro, y estás acostumbrado, obviamente, a otro tipo de circunstancias. Esa adaptación no es nada fácil.
Y además que entiendo también, por las fechas en las que estamos, aquellos que van a participar en el rally, y aquí tenemos una mujer piloto que va a estar rally París-Dakar, pues a ver, hombre, ¿qué pasa? Hay que irse preparando ya.
En este Dakar americano nosotros dimos la primicia aquí en Onda Madrid de que Cristina Gutiérrez va a estar en el Dakar. Vamos a hacer un especial Dakar en estas fechas pues Navidad, porque ellos, cuando todos estamos preparando el turrón y la cena de Navidad, están preparando todo lo que tienen que llevar al Dakar. Contaremos todo lo que hay detrás, que no se sabe. Y luego la preparación que tiene una piloto a nivel físico y luego psicológico, como Cristina Gutiérrez, que durante todos estos días se prepara para la prueba más dura del mundo del rally. Poco tiene que ver, obviamente, con lo que es un campeonato de rally puramente de velocidad. Aquí te van diciendo todo el rato, no corras, no corras, no corras, porque es muy fácil cometer un error y al final que te penalice y no puedas terminar el Dakar, que es el gran objetivo de estos pilotos, que, ojo, necesitan además un retorno, un soporte económico para poder afrontarlo, importantísimo. De más de 300.000 euros para poder estar ahí. Imaginar lo que cuesta todo esto de conseguir durante todo un año en el que están trabajando para llegar al Dakar.
Madre mía, bueno. Qué general.
Desde luego. Setón, ¿eh? Bueno, pues nada, todo esto y más con todo detalle en Pole Position a partir de las 12 de la noche.
Claro que
Echate
sí.
Una siestecita. Estupendo. que entre la maratón. Bueno, bueno. Luego nada, el programa estamos, a las horas que lo haces.
Ya estamos con el DRS Begoña y vamos directo hasta las 12 aquí boost, con fuerza
boost,
y a por ello.
Como dicen en los videojuegos, super boost. Pues nada, mañana duerme mucho. Gracias,
claro que sí,
Juanma.
Buena semana.
Gracias, Juanma. Hasta luego. Hasta luego.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
20 años impulsando la cultura preventiva desde el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 de la noche, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea, con la narración del partido Apoel Real Madrid. Y el miércoles, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama... ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 11:37 de la mañana y ya ven qué sintonía nos pone nuestro compañero Juanjo Ceballos. Begoña, esas campanitas, ¿a qué te recuerdan?
A Navidad.
Navidad, ¿verdad?
A Navidad, sí.
Vale, pues estamos ya en Navidad.
Todavía no, pero casi. Bueno, pero... Vamos, si entras en cualquier centro comercial, da la sensación de que sí, porque está todo lleno ya de turrón, de bolas de Navidad, de espumillones, de figuritas de Papá Noel, o sea que sí. Te puedo decir que sí, casi.
Bueno, y en algunos casos, bueno, aquí hay que decir, en Madrid se encienden, el encendido típico de Navidad será el próximo viernes, día 24, pero hay otros lugares, otras capitales del mundo y de Europa que ya están con el alumbrado de Navidad.
Luego, cuando es Navidad, no tienen ni... Dices...
¿Cómo que no tienen? Tienen más tiempo para disfrutar.
Pues si tú piensas así, no voy a discutir contigo. Venga.
Bueno, estamos hablando de los preparativos de Navidad, de cómo se preparan las ciudades para la Navidad, y para eso, pues, está con nosotros Carla Mourinho, que ya saben, es nuestra experta en post-turismo, esto que nos gusta llamar, de esta manera, que es simplemente saber que se pueden hacer otro tipo de planes para viajar por cualquier lugar. Buenos días, Carla.
Buenos días, chicos.
A ver, es verdad, claro, en otros sitios de Europa, por ejemplo, sin irnos demasiado lejos, ya están con el ambiente navideño.
En Europa y en todo el mundo, y aquí en Madrid somos de las últimas ciudades. O sea, y como tú decías, es este viernes, yo estaba investigando y digo, bueno, ideal esta semana para hablar cómo se han preparado ya muchas ciudades. Ajá. Y cómo están ya en plena Navidad, que aunque Begoña le parezca pronto, es verdad que cada vez hay menos, pero bueno.
A mí sí, es que luego parece que se pierde la emoción de la Navidad real, porque como ya estás, fíjate con el tiempo, la temperatura que hace ahora, que hace casi calor. Y estás ya viendo y oyendo villancicos, pues luego cuando es de verdad dices, ah, pues otro día.
Pues ya está.
No se reserva para el día que de verdad es.
Eso es cierto, esa tradición de el puente de diciembre montar el primer árbol en la Inmaculada.
Exacto.
Bueno, y parece que se desdibuja y el primer árbol aparece como, viene Halloween, ¿no? Pasa claro, Halloween y viene Navidad.
Pero como vamos adaptando cada vez más, en fin, eventos, tradiciones importadas eso que no son propias nuestras, pues hay mucha gente que ya celebra en el entorno el Día de Acción de Gracias.
Sí, casi.
El cuarto jueves
al final es
de
excusas
noviembre
para celebrar, claro. También os
entramos
digo
en el Black Friday, que antes en fin tampoco tenía mucha trascendencia, y ahora mirando es un en fin todo un acontecimiento en el que se suman todos los tipos de comercios, en fin, y que estamos en Navidad.
La verás, Acción de Gracias, que es
ahora. Es ahora, justo,
el cuarto
es verdad.
Jueves del de, claro. Día 23.
Ah, claro, y por eso semana. El Black Friday, que
por
es el día siguiente,
es el día
justo
siguiente. Es el viernes siguiente de Acción de Gracias. No queda nada para empezar a comer pavo en las casas.
Ya está,
nada. Yo cuando ellos empiezan a comer, pues no sé, buñuelos el día 1 de noviembre,
churro,
o los Condes Reyes, a lo mejor me lo pienso,
es
lo
verdad
del pavo.
Bueno, a ver,
bueno,
¿qué
pues
nos dices?
Vamos a hacer un pequeño recorrido por, venga, el mundo, a ver qué cosas peculiares se hacen, y vamos a empezar yéndonos lejos y luego volvemos un poquito más.
Vale.
Pero le he descubierto una cosa curiosa en Río de Janeiro. Sabéis que la Navidad en Río, en Brasil, es Navidad calor,
claro,
Navidad
claro,
contrario a nuestra concepción típica, y es que tienen un récord Guinness muy especial en la ciudad. Y es que montan un árbol de Navidad flotante. Ellos deciden montarlo en medio del mar, pero el árbol tiene, atentos, 85 metros de alto. O sea,
madre,
es como
mía,
un edificio de 28 plantas, 3,1 millones de lamparitas de luces, 120 kilómetros de luces y pesa 540 toneladas. Y lo montan siempre a principios de diciembre, desde el 96. O sea que en Río de Janeiro montan un pedazo de árbol, que no sé las luces cómo serán, pero desde
pero
luego
eso
que
cómo se tiene estabilidad.
Tiene una plataforma, según leí, una plataforma que debe pesar más que el propio árbol, evidentemente, y lo mantienen ahí durante más de un mes.
Pero está al lado del puerto o al lado
está
de la playa.
Está cerquita
claro
del puerto, porque aparte, como las celebraciones son en verano y bueno, son a altas temperaturas, sus celebraciones siempre se asocian a estar en la playa, incluso
claro
a hacer picnic. Estas cenas que nosotros nos imaginamos
claro
nosotros, ellos las montan de otra manera, al final se van a la playa. Entonces su centro, en lugar de ser una plaza de un ayuntamiento, como suele ser aquí, acaba de ser en la playita
claro,
con su super árbol flotante. Y tiene el récord Guinness mundial. Y yo luego pensé también, bueno, no creo que haya muchos más árboles flotantes. Más.
No, claro, no creo. Aunque pero, lo hubieran hecho de la mitad,
vaya,
probablemente
vaya,
no tendría mucha competencia.
No tendría. Y bueno, aparte de este toque exótico, ya volvemos hacia Europa, destinos donde podamos ir. Y uno de los destinos que más prepara la Navidad o que es París. En París he estado,
está cerquita,
está cerquita, sí, es un destino que bastante fácil de ir, que todos hemos visitado. Y es que en Navidad hay incluso compañías que organizan tours por las luces, porque París es de las calles de las ciudades europeas con más calles iluminadas.
O sea, en vez de la ciudad de la luz, la ciudad de las luces.
De las luces. Y bueno, hay un tour, chicos, que es por la noche, que recorre las principales calles iluminadas y te dan hasta un chocolate y una mantita, porque
¿oye?
Como los autobuses son muchas veces de estos
descubiertos
por encima, y el frío que hace en París tampoco es, organizan rutas de calles iluminadas. Además, luego tenemos los famosos escaparates, porque Galeries Lafayette, bueno, un par de Le Marais, bueno, esas típicas centros comerciales, organizan hasta un día de descubrimiento de ese escaparate. Y este
es
año
como nuestra Cortilandia.
Es Cortilandia, pues, en versión parisina. Y este año fue Uma Thurman a inaugurar los escaparates. Claro, imaginaros, esto debe ser a lo grande. Y también hay una ruta de escaparates. Y yo pienso, bueno, vas a París y entre las luces, lo que escaparates ya. Aunque realmente, a mí lo que me gustó, por ejemplo, es el árbol del Notre Dame, que es más bonito. Para mí la recomendación es pasead y pasead tranquilamente. Descubrir más que tal. Y bueno, y es cierto que la ciudad navideña por excelencia se encuentra en Finlandia, porque allí tenemos Papá Noel, aunque sea una tradición importada, es cierto. No tanto la importamos de Estados Unidos, Ahí va a decirte, ¿cómo lo conoces? ¿Has estado a Lipi?
No.
Pues pero descubrí el pueblo, casi, ¿cómo que casi?
Bueno, tiene mucha
historia. Estuviste cerca, ¿no? El pueblo de Papá Noel, al que tiene... ¡Uy, mira que lo tenemos! Que Papá Noel está todo el año en Finlandia, pero es cierto que, bueno, que para viajar con niños o en familia es un destino increíble. Tiene dirección postal, tiene pueblo... Y, de hecho, hay muchas atracciones en las que tenemos, por ejemplo, la fábrica de los elfos, la cocina de pan de jengibre, todo muy pensado para actividades familiares. Y es cierto que Finlandia se vuelca en esta época. Y una tradición que a mí me ha gustado, que ya sé que aquí también la hay, pero yo no la conocía tanto, es el calendario de Adviento de chocolate.
Ajá.
El de desde el día 1 hasta el 24, un chocolate por día. O sea, para
algunos,
los goloses...
Algunos eso es misión imposible.
El que sea solo uno, ¿no?
Claro.
O podía ser una tableta de turrón por día y entonces... bueno, algo así.
Pero sí, sí, sí.
Y realmente Finlandia es un destino que nos parece lejano, pero bien planificado puede ser... Ahora, preparados para el frío, como todos los sitios.
Y también el dinero, ¿no?
Porque... Y el dinero, sí, no es un destino económico, pero bueno, es una experiencia que si se va en familia y se va con niños, realmente es inolvidable. Yo lo pienso como en mi de niña, o incluso en mi ahora, el pueblo de Papá Noel, los elfos, es como viajar.
Es como ir a Disney.
Es como, sí, es una experiencia de estas que no se te olvidan. Y es cierto que aunque Papá Noel nos venga de Estados Unidos, mucho por el tema de la publicidad, ellos tienen su historia y tienen hace cientos de años en Finlandia se celebra la Navidad de esa manera. Así que es una manera un poco más europea de celebrarlo.
Muy bien.
Y es cierto que aunque Begoña no le guste Nueva York, o sea, no es que no le guste
Nueva
York.
No me gusta
Nueva
York,
no,
que no me gusta
no,
Nueva
me
York.
Refiero a que a estas tradiciones importadas todo americano.
No,
que va.
No, yo no he dicho eso, No, lo que digo
no
es
le gusta
que
sea tan
que
pronto.
Sea,
cosas,
ya.
Claro, que hay cosas que no tienen mucho sentido para nosotros.
Es
porque
verdad.
Y al final la Navidad pues tiene, con unos símbolos o con otros, nosotros entendemos lo que es la Navidad y sabemos lo que es la Navidad.
Al final es verdad.
Luego
y...
la manera de celebrarlo, igual que Halloween, pues oye, todo el mundo. Pero lo del pavo,
claro.
A mí me da una cosa que viene de ellos dan gracias por lo que pasó allí.
Que tiene
tengo
un sentido
que
para
gracias.
Ellos, que
claro,
tiene un sentido para ellos,
refiero.
Para nosotros es, no. Pero bueno, Nueva York es la ciudad de Navidad increíble. A partir de esta semana también ya está toda iluminada, toda la montado. Y es cierto que, por ejemplo, el 29, apenas una semana, se enciende el Rockefeller Center.
Sí, pero Nueva York tampoco es una ciudad... Yo he estado en Nueva York en Navidades.
¿Y qué te pareció?
Y no es una ciudad para nada, o sea, tiene
¿está
cuatro
mejor
calles.
Iluminada que Madrid?
Por
no.
ejemplo.
¿No?
No, no. No, para nada. O sea, me refiero, está el Rockefeller Center, lo de la pista de patinaje.
Eso iba a comentar,
hielo,
la pista de patinaje.
Imagínate tú lo que es esa pista con la cantidad de
sí,
gente que hay ahí.
Es
misión imposible, para
claro.
empezar. Pero luego además es que quitando cuatro calles grandes, cuatro avenidas grandes que hay allí, que sí que tienen iluminadas, y luego lo que pasa es que en muchos sitios, en los bares, en muchas casas, sí que ponen ellos decoraciones y tal, pero no es una ciudad especialmente bien iluminada, Nueva York. De hecho, es bastante triste y a mí me llamó la atención... Para mal, me decepcionó muchísimo. Yo pensaba que era una...
Quizás la imagen que te creas, ¿no? De, bueno, también muy, muy asociada a los comercios, ¿no? Más al comercio, ¿no? Que,
claro.
Más una cosa un poco más asociada a las tiendas
me
y a los
muero, que me muero en
se
directo.
Muere, Begoña.
Me muero
o sea, se nos ahoga.
No, pero vamos, muy decepcionante, ¿eh? Quizá algún comercio, pero más por dentro que por fuera.
Que por fuera.
Lo que sí, que quien se esté o tenga planeadas ya unas vacaciones a Nueva York, que se abrigue. Pero,
muchísimo.
Pero vamos, como en su vida se ha abrigado. Yo no he pasado más frío allí que en mi vida. Y mira que
ha sido a sitios fríos.
Sí, sí.
Y yo te quería preguntar, Begoña, no sé si conoces un espectáculo súper famoso de Navidad que son las Rockettes. Que las Rockettes en el Radio City Christmas Espectacular son unas bailarinas, como 50 en un escenario, cantando todo villancicos o canciones típicas de Navidad, y es un espectáculo que está desde el 1933.
Ya, pues no fuiste. No soy yo muy
pues
de
es
eso.
Un espectáculo que, bueno, yo no he tenido la suerte de estar y de verlo, pero se celebra, habitualmente se celebra en Broadway de forma habitual, pero en Navidad hacen un especial y es como un gran clásico, ¿no?
Uh-huh.
Ir allí y visitar y realmente, bueno, al final es como todo y es verdad que hay ciudades, hemos hablado de Londres en otras ocasiones, para mí
claro.
es una de las ciudades que mejor iluminada y que
sí.
se siente el ambiente en cualquier callecita. Realmente, luego está Winter Wonderland en Londres, que tú que vas a Lipio
sí.
en ahora en Nochevieja, Winter Wonderland es en Hyde Park, prácticamente tapan la mitad de Hyde Park y hacen una feria, pero una feria de las nuestras, de realmente de atracciones,
sí, sí.
y llena de puestecitos, pero no solo de comida, de atracciones, de, bueno, de adornos. Realmente esa feria es, aparte de masificada, también que el problema de estas ciudades es que si puedes evitar ir un sábado y domingo por la tarde, ya, hazlo, intenta ir, pero realmente es increíble y lo tenemos. Mira que Londres es un destino súper cerca, es verdad que es muy típico, está, si ahora vas a cualquier fin de semana, está lleno de españoles. Es curiosísimo que a veces vas paseando y dices, no sé si estoy en Madrid o estoy en Londres, porque es un destino barato, es un destino muy bien preparado para eso. Tiene muchas ferias en muchos sitios, repartidos por toda la ciudad, quizás derivado que la ciudad es tan grande que si no el ambiente se difuminaría, claro, si solo se queda en el centro. Pero bueno, nada, ese ha sido mi recopilatorio de...
Bueno, pues
navideño.
La verdad es que está muy bien. ¿Y algún evento así? Porque claro, cuando uno se plantea acudir a alguna de estas ciudades, dice, bueno, ¿y hay algún evento que merezca la pena decir, vamos a combinarlo, lo que tú nos dices ahora es de la Rockets?
Por ejemplo, ¿no? La Rockets en Nueva York, claro. Y si vais a Londres...
¿Y cómo se reservan esas entradas?
Nosotros en la web, por ejemplo, en Hello Tickets tenemos... tienen en las Rockets, tienen todos los días prácticamente funciones en diferentes horas. Entonces simplemente es buscar los días que vosotros, bueno, que los viajeros vayan hasta Nueva York y decir, a ver cuál nos acopla más, porque siempre hay que tener en cuenta, son espectáculos de un par de horitas, saber, ajá, por ejemplo, siempre cogerlo por las... Yo recomiendo este tipo de espectáculos que son cerrados, esperar a que os haga de noche. Es el típico, ajá, hace a partir de las 5 de la tarde, las 6, que ya es de noche, que hace más frío, este tipo, ajá, de espectáculos siempre viene ideal. Genial. Y luego, por ejemplo, Circo del Sol, un clásico también en Navidades. Ahora, bueno, ahora lo tenemos en Madrid, claro, es cierto, Madrid, claro. Ahora lo tenemos en Madrid. Uh-huh. Este tipo de espectáculos siempre en familia, en compañía, yo creo que... Bueno, uh-huh, y el Teatro de Londres. Pero es que el Teatro en Londres, yo diría prácticamente cualquiera, y algunos hacen especial de Frozen, de Disney, que, ajá, para niños la verdad es que es muy chulo. Así que buscar, ajá, navegar un poquito... Bueno, y lo tenemos.
Pues eso, es cuestión de indagar poquito a poco y, ajá, saber ese tipo de alternativas que
yo,
bueno, pues
me
que
quedo con Río y me voy a pasar el veranito.
¿Te vas a ir de
verano? No, ojalá. Ah. Pero me quedo con el calorcito. Begoña me ha asustado y yo digo, ya iré en primavera a Nueva York.
Pues fíjate que yo no sé si me acostumbraría a un...
¿Sabes qué?
Unas
yo
Navidades
tampoco,
sin frío.
Pero personalmente, mi padre es argentino. Y le pasa, claro, al revés, claro, que él cuando vino aquí se tuvo que acostumbrar a que las Navidades fuesen frías. Y yo pensaba, si es que no me imagino una Navidad yo en bikini, ¿para qué? Y lo que es bonito de la Navidad es meterte en casa, estar calentito, abrigadito. A mí me, bueno, tiene ese encanto.
Bueno, pues nada, pues dejamos este asunto. Gracias, Carla,
bueno, chicos,
por acercarnos a esa otra visión de cómo se están preparando algunas ciudades del mundo para la Navidad. Y seguiremos hablando
samba,
de este asunto.
Mira, Navidad es al ritmo de samba.
Porque nos vamos a Río de Janeiro.
Bueno, chicos, hasta la próxima semana.
Gracias,
hasta
Carla.
Luego.
Hasta luego. Que tu corazón salta de repente para ver a menina que vem.
Siempre ten ese malo olhar y va a ver. He dicho Santa Bossa Nova, que nadie se cree. Que no me da un golpe en la cabeza, pero vamos, también tengo muchas babadas.
En fin. Bueno, y fíjate a quién tienes a tu lado.
Uy, a Carmen Martín Tejeda.
Muy buenas.
¿Qué tal? Pero ¿qué tal? Yo a ella la veo ya y no la veo a ella. Yo veo ya a los oyentes hablando por su boca.
Exactamente, a los oyentes y a las redes sociales. Ahora os voy a contar.
Un pájaro así grande de Twitter en la cara.
Exactamente. Y ahora os voy a contar cosas que he visto y no creeríais. Oh. He visto cosas que no creeríais.
Esto suena a Blade Runner, ¿no?
O sea que se me ha notado el ramalazo friki que tengo. Pues mira, ¿de saber de qué se habla hoy?
No.
A ver.
Pues hoy se habla del Día Universal del Niño.
Ajá, sí, es verdad.
Que es una cosa que nació, se declaró por primera vez en 1924 durante la Conferencia Mundial sobre Bienestar de los Niños, que entonces se decidió celebrar el 1 de junio. Y diréis, ¿y entonces por qué se celebra hoy, que es el día 20?
Sí, ¿eso por qué?
Explícanoslo.
Bueno, pues porque el 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración Universal de los Derechos del Niño y entonces se cambió la fecha que quedaba más
vale,
bonito.
Pues ya lo tenemos claro.
Pues todo tiene truco.
¿Ves?
Hay que sabérselo, hay que sabérselo.
Hay que sabérselo o saber mirar en la Wikipedia también. Se habla de la muerte de Charles Manson a los 83 años, que es mucho más de lo que cumplieron sus víctimas.
Mucho más.
Se habla de otra muerte, la de Jana Novotná, campeona de Wimbledon con 49 años, tras una larga lucha contra el cáncer, uh-huh, muy conocida por aquella imagen que recordaréis de Wimbledon del 98 con la ensaladera de Wimbledon y llorando sin parar. Uh-huh. Y bueno, ya en otras cosas un poquito menos tristes, se habla de la NASA. La NASA está que no para de hacer cosas frikis últimamente. Vamos a ver.
A ver.
Hoy os traigo dos cosas de la NASA. Una... Vale, hablando del cambio climático, ha sacado una herramienta que muestra qué ciudades van a quedar inundadas con el deshielo de los polos.
Bueno, esa es una forma de, quizás de influir en el estado de opinión que comentábamos esta mañana, ¿verdad?
Efectivamente. Y fíjate que una diría, yo por lo menos diría, ¿cuál dirías que son las primeras que se van a inundar? Así.
Ámsterdam.
No, es que han contado lo de las Maldivas, ¿no? Bueno. Y Maldivas, Polinesia, por ahí también.
A ver, pues resulta que las ciudades cercanas a Groenlandia, como Oslo y Reykjavik, al revés, va a bajar el nivel del mar, porque parece ser que la masa de hielo tiene mucha gravedad, ahora está trayendo el mar, pero cuando eso baje, va a soltar el mar. Entre las ciudades más perjudicadas, cuidado, que va a estar Barcelona.
Según
la herramienta, así que tanto lío con la independencia, pagué.
Ya ves.
Bueno, me ha encantado el comentario. Me ha encantado. Te ha faltado rematarlo diciendo, ¿para qué? ¿Para ahogarse?
Si vamos a acabar como la Atlántida. Vamos a... Las ciudades...
¿Cómo viene de guerrera hoy, Carmen?
El lunes, hija mía, tengo la cabeza un poco así.
En fin. Más cosas.
Nueva York también. Londres, Guayaquil y Santiago de Chile. En menor medida Lisboa. Y en Madrid, pues que tan pichis nos vamos a quedar.
Claro. Es lo bueno de ver, de no tener mar.
¿Ves?
¿A qué queremos el mar?
Con la playa de Guadalajara.
Claro, efectivamente, ya tendremos tiempo, efectivamente, de tener un mar interior ahí, aunque sea artificial.
Ahí está. Y la NASA ha hecho otra cosa, porque es que la NASA hace de todo, ¿no? Se hace de todo. Pues, ¿qué ha hecho? Ha sacado un remedio para dejar de roncar.
¿Para dejar de roncar?
¿Cuál es?
La NASA.
Sí.
A ver.
Sí. Pues mira, ha dicho que te metas en la habitación una planta de piña.
¿Una planta de piña?
De piña tropical.
Sí,
coges una piña y la plantas, que además ahora por lo visto que me he enterado yo que en otoño es cuando se planta. Pues
pero
tú plantas
eso lo dice
una,
la NASA.
Dice la NASA.
Sí,
a ver, espera,
¿no?
Es que hay un informe, vamos a ver.
Hay
un informe. Escucha, esto tiene explicación.
A ver, ten cuidado con el agua.
Que estoy yo, que lo tiro, a ver si voy a tirar a montar aquí un tornado. En fin. Es para ambientarme con lo del de hielo.
Ya, te veo. Te veo peligrosa hoy, Carmen.
Vaya todo. Voy a tapar esto. Bueno, pues, por ejemplo, datos en España. La Sociedad Española de Neumología dice que 50% de los varones roncan al menos 5 días a la semana. Esto me ha encantado. Sábados y domingos no se ronca.
Al revés. Se ronca más los fines de semana.
O está más cansado y te entera menos que el de la ronca. Puede ser.
Pero, ¿y entonces por qué?
Bueno, pues porque la planta de piña produce más oxígeno y mejora la calidad del aire. Entonces, respiras mejor. Y al respirar mejor, roncan menos.
Bueno, no le doy mucho crédito en este caso a la NASA, porque habrá más motivos que solamente la
habría que hablar con uno de los algún miembro de SEPAR, de la Sociedad Española de Neumología,
para que se ría con
para que
nosotros,
nos diga, claro,
¿no?
Bueno, si es así, para
tres,
que se ría.
Reino los cuatro, bueno, a ver, pues si quiere lo hacemos.
Pues mira, buena idea. La NASA ha hablado de eso, la NASA ha hablado del cambio climático, te digo, y se ha hablado de otra cosa.
¿De qué?
A ver, se habla de Fukushima.
¿Por?
Bueno, pues porque hace 6 años ya del desastre, hace 6 años, intentaron meter robots para ver cómo había quedado la cosa.
Ajá.
Y aquellos robots, ¿qué pasó? Pues que se fundieron. Porque hacía mucho calor, había mucha radiactividad. Y 6 años es lo que han tardado en construir nuevos robots con unos materiales nuevos, resistentes a la radiación, resistentes al calor, y por fin se ha visto por primera vez lo que hay allí metido, el núcleo del reactor. Pues para empezar está también bajo el agua, ¿eh? Porque ya os acordáis que con el tsunami lo inundó y está, bueno, pues los... A ver, yo he visto las imágenes, yo veo masas bajo el agua, pero los científicos están analizando cómo está el estado del núcleo y todo eso, bueno, pues ya con las imágenes, como se hizo en su día en Chernóbil, ¿os acordáis?
Sí, sí.
Que consiguieron meter un reactor y ver lo que se llamó la pata de elefante que había quedado ahí fundido. Pues eso ahora ha pasado también en Fukushima. ¿Y esta musiquilla?
Y no sé, cosas de Juanjo.
No sé, digo, ¿me quiere decir algo? Bueno, se habla también de que los Amis viven más años.
¿Los?
Amis, ¿os acordáis de los Amis?
Sí.
Estos señores que viven en Estados Unidos.
Y si no, se les hace larguísimo, además. No tienen ni teléfono, ni nada, y además... Vale.
Además van con esos gorritos y las carretas.
Viven como hacen, no tienen electricidad, no tienen nada, están todo el día currando, que oye, que tiene mucho mérito, pero vamos.
Muy esclavo.
Renunciar así a la tecnología.
A las comodidades del siglo XXI.
Lo verá.
Pero bueno.
No tienen WhatsApp tampoco. Para que
no,
veas.
Que van a tener WhatsApp, claro. No tienen ni móvil, van a tener WhatsApp.
Pues resulta que tienen una mutación genética que les da mejor metabolismo y, por ejemplo, tienen menor incidencia de diabetes.
¿No? Claro, pero esos porque se alimentan. Sanos. Hombre, evidentemente ellos no comen comida procesada, claro. Todo lo que hacen lo elaboran ellos, normal, normal, y tienen muchas mejores cosas, lo que pasa que es que renuncian. Pero bueno,
bueno,
ya no
eso
me meto.
Ya, eso como tú has dicho, yo ya cada uno que decida.
Y ya, nada más, ¿no?
Nada más.
Muy bien.
Solo una muy rápidamente, un segundo. Han pillado en la Ciudad de México, trasladando por el metro, lo difícil ha sido pasarlo por los tornos a un ataúd.
¿Un ataúd?
¿Qué dices?
Sí, hay fotos.
¿En el metro de México?
Sí. Podían haber aprovechado Halloween y hubiera colado, pero ahora sí, ya...
A ver, en realidad no había nada dentro. Es que iban a una manifestación por una protesta, pero el ataúd era de verdad. Y no tenían dinero para alquilar un coche.
Bueno.
Cosas raras se ven.
Alternativas. Bueno. Pues nada, eso, de eso ya. Se habla en redes sociales. Sí. Hoy. A estas horas, porque luego ya saben que eso va cambiando.
Esto cambia rápido.
Efectivamente, a todo meter. Bueno, pues nada, pues Carmen, muchas gracias y nada, seguimos pendientes de ver esos otros asuntos que también le interesan a nuestra audiencia.
Venga.
Gracias.
Hasta luego,
Carmen. Y ya saben, son las 11:59, a punto de llegar a las 12 del mediodía y ya saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid, hablamos de información. Les damos toda la información resumida, comprimida en un boletín informativo. Después de las 12 volvemos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Ella quiere que le escriba su canción.
Es mediodía. Y 6 minutos de la mañana y nos ocupamos ahora de una iniciativa sabrosa y solidaria. Es la que llevan a cabo unos grandes profesionales a los que están enseñando, bueno, están enseñando ellos realmente a chavales en riesgo de exclusión social y necesitan ayuda, necesitan que les echemos una mano y lo hacen con un cocido solidario. Ellos, el cocido se va a preparar el próximo lunes, damos margen porque están, bueno, pues necesitan gente que vaya a probar ese cocido, a disfrutar y sobre todo, bueno, pues a implicarse en esta iniciativa que tiene muchísimo mérito. Y Gloria Talavera está allí con los chavales, no sé, el cocido no, porque hay que poner en remojo los garbanzos, no, pero no con tanto tiempo, Gloria, ¿verdad?
Hola, ¿qué tal? Estamos en la escuela, ¿qué tal? En la Escuela de Cocina de Chema de Isidro. Aquí está la sede de esa Asociación de Gastronomía Solidaria y hoy estos chavales libran, porque las clases empiezan los martes, pero hemos aprovechado para acoger a este gran cocinero y sobre todo a una persona solidaria que desde hace 6 años se ha involucrado con los problemas, por ejemplo, de un barrio y de una zona como la de Tetuán en la que nos encontramos y esto ha ido creciendo y creciendo y ya habéis dado cobertura a más de 200 chavales, sobre todo muchos de ellos, ¿no?, que proceden de bandas latinas que querían dejar ese mundo y que querían tener una profesión. Chema Isidro, esa es la historia. Buenos días.
Buenos días. Sí, bueno, la historia es hace 6 años, pues bueno, el CEPI de aquí de Tetuán vino hacia la escuela y me dijo el proyecto que para trabajar con este tipo de chavales. Y nada, empezamos a trabajar y súper bien, hemos ido creciendo, aprendiendo también un montón de ellos y bueno, y aquí estamos ya con Gastronomía Solidaria.
Y Beatriz Burgos es la vicepresidenta de esta asociación que nació en el mes de abril, aunque decíamos el trabajo se viene haciendo desde mucho antes, ¿no? Tenéis la experiencia y queríais formar la asociación para darle mucha más salida.
Sí, efectivamente, buenos días a todos. Pues nada, Chema y yo saliendo de un centro de menores después de ya casi 6 años que llevaba de rodaje con este tipo de chicos, con este tipo de perfiles y viendo el éxito que había tenido, pensamos que la mejor manera de hacerlo era directamente entre nosotros. Y bueno, a partir de ahí se crea Gastronomía Solidaria, que aparece en abril. Empezamos a recaudar fondos de donde buenamente podemos. Y bueno, esperamos crecer un montón. Ahora mismo estamos dando cursos de cocina, pero queremos crecer a camareros, a jefes de sala, a todo lo que se nos vaya planteando y donde veamos que estos chicos pueden encajar.
¿Y cómo entran estos chavales, que muchos de ellos tan solo tienen 16 años, que vienen desde otros países, se encuentran aquí prácticamente solos y de buenas a primeras casi se ven involucrados en esas bandas latinas? ¿Cómo vienen y cómo salen?
Sí, bueno, la verdad que tenemos de todo. O sea, no solo tenemos chavales de bandas, pero bueno, también tenemos chavales que están en centros penitenciarios, tenemos chavales que están en libertad vigilada, tenemos, bueno, la verdad que hemos tenido de todo, y bueno, y entran un poquito como por oídas de colegas que han hecho el curso y que están trabajando, y bueno, y yo creo que entran con una esperanza de mejorar sus vidas, y bueno, y tenemos casi 200 ejemplos de que se puede salir de lo que sea, y bueno, la verdad que a mí sobre todo me sorprende que vengan todos los días, porque esto es una cosa voluntaria, ¿vale? Nosotros les pedimos 50 euros cuando entran en el curso y cuando terminan se lo devolvemos, y la verdad que es sorprendente que todos los días vienen puntuales, y bueno, yo creo que les cambiamos un poquito la vida.
3 meses aquí contigo, Chema de Isidro, y después 3 meses de prácticas en los mejores restaurantes que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, y ya tienes a 6 jefes de cocina en algunos lugares sirviéndonos esas estupendas recetas.
Sí, bueno, yo creo que una vez que rompen con ese pasado y tal, pues como cualquier persona, ¿vale? O sea, van creciendo, y la verdad que hay, bueno, sobre todo, fíjate, las chicas, las últimas promociones que hemos tenido, las chicas que han venido y tal, bueno, son, yo siempre les digo que tienen duende. Y bueno, pues van ahí, pues van evolucionando, y yo siempre les digo que pueden ser lo que quieran.
Uh-huh. Beatriz Burgos, decíamos la evolución, ¿no?, de muchas historias con las que os implicáis directamente, pero claro, se necesita ayuda y lo podemos hacer a través de esas inscripciones en un cocido solidario, el primero que organizáis el próximo 27 de noviembre en Casa Carmen, especialista en cocidos de 3 vuelcos. ¿Cómo podemos acercarnos a vuestras historias? ¿Cómo podemos ayudaros?
Pues sería una ayuda fantástica que la gente quisiera venir. Son 100 euros. Hay que pensar que nos van a dar un cocido extraordinario, como tú has dicho, en 3 vuelcos, acompañado por 3 vinos brutales que también nos han donado, de bodegas Flor de Muga, Cillar de Silos y bodegas Tony Martín. Tendremos alguna sorpresita para los participantes, y hay que pensar sobre todo que esos 100 euros van destinados al 100% a la formación de estos chicos y a seguir, a que el proyecto pueda continuar adelante. Realmente es como compensar a aquel que nos ayuda con algo, y tanto Santiago Pedraza como Carmen se han ofrecido a cedernos sus instalaciones y a prepararnos el maravilloso cocido que hace Carmen para que recaudemos dinero para la causa. Además, hay que decir que Santiago es uno de nuestros restauradores solidarios que siempre acoge a nuestros chicos en su taberna Pedraza. Entonces, nos podéis ayudar así. También tenemos un número de cuenta en el que se pueden hacer aportaciones. Todo aparece en nuestra web, que es www.gastronomiasolidariaong.org. Ahí podéis conocernos, ver quiénes somos nosotros, cómo trabajamos, ver los eventos que hacemos, nuestras participaciones. Y bueno, pues nada, que os animéis todos a venir al cocido, que solo son 30 plazas, que sabemos que es un esfuerzo, pero es un esfuerzo muy bonito, y de verdad que los que estamos día a día con ellos, sabemos que lo que conseguimos son posibilidades de futuro para gente que nunca ha sido elegida. Uh-huh. Entonces, pues yo creo que va a merecer la pena, y aparte el cocido es un cocidaco impresionante, que yo me lo he comido alguna vez y puedo dar fe que es uno de los mejores cocidos, si no el mejor que me he comido.
Y ya para terminar, les voy a pedir tanto a Chema como a Beatriz que piensen en una historia. No quiero nombres porque a ellos no les gusta tampoco que se sepa de dónde son y su procedencia, pero que se ha cautivado, ¿no? Si me la podéis resumir en un minuto.
Pues mira, yo te voy a hablar de un chico marroquí que para mí me emociona cada vez que lo oigo hablar. La verdad que lo más bonito de esto es trabajar con ellos, y cuando te vas a casa hay días que tienes ganas de llorar de la emoción, de la evolución. Es un chico que vino en una rueda de un camión, que tuvo varios problemas con la ley por la zona de Andalucía, que al final ha acabado en Madrid, está tutelado, y que hace el gran esfuerzo de venir todos los días de fuera de Madrid para estar puntual en el curso, que tiene unas capacidades brutales, que humanamente es maravilloso, cariñoso, buena persona, y que tiene una historia detrás muy dura, de incluso autolesiones, ha sufrido muchísimo en la vida, y le vemos superarse cada mañana. Entonces, bueno, pues eso, nosotros estamos para eso, para que ellos se superen y consigan las historias son duras, las de casi prácticamente todos, muy duras, pero yo resaltaría este caso especial porque es de los que hacen que cuando él te cuenta la historia te emociones.
¿Y Chema?
Bueno, yo pienso en mi Michael. Michael, este chaval, este salió hace 3 años ya del curso y está trabajando en uno de los mejores restaurantes de Madrid, en la Tasia. Y este chaval yo le conocí y estaba preso. Y entonces me lo mandaron y tal, a ver si le gustaba la cocina, de un curso de 1 mes solo. Y yo les dije, digo, si os portáis bien en el curso, tío, digo, os regalo un curso entero, digo, para que... Bueno, el chaval este vino al curso entero, luego tenía causas pendientes, le metieron preso otra vez y ha salido y sigue trabajando de cocinero. Entonces, yo me quedo con los casos de antes y por eso, mira, se me ponen los pelos de punta. Porque a Moja, por ejemplo, yo le veo como Michael ya, ¿sabes? Entonces sé que sale.
Sabes que van a triunfar. Son solo 2 de las historias que seguro triunfan gracias a la ayuda de todas las personas que quieran también solidarizarse con esta asociación Gastronomía Solidaria, que necesita también, bueno, tener recursos económicos para sacar adelante a todos estos chavales. Begoña Lipio, así que tenemos una cita, la del 27 de noviembre, el próximo lunes, en esa Casa Carmen, número 40 de la calle Ibiza, y si podemos nos inscribimos ya con ese cocinero solidario que nos proponen.
Nos parece fenomenal. Nosotros nos sumamos a la divulgación, por lo menos, de ese tipo de actuaciones que siempre merece la pena, ¿verdad que sí, Begoña?
Pues claro que sí. Y además es eso. Y encima es colaborar y disfrutar uno también, ¿eh? Que entran eso las es. Dos cosas. Oye, Gloria, repítenos, para la gente que esté interesada en ese cocido, ¿qué tienen que hacer?
¿Cómo se pueden inscribir? Nos lo recuerda rápidamente Beatriz.
Pues mira, podéis escribir directamente al correo de Taberna Pedraza, a santiago@tabernapedraza, y de todas maneras también podéis llamar al teléfono de la ONG, Gastronomía Solidaria, lo tenéis todo en nuestra web, www.gastronomiasolidariaong.org.
Ahí están los datos y ahora también los ponemos en nuestras redes sociales. Y me mandan besos para Lipi y para Begoña, Chema y Silvio, que se acuerdan mucho de vosotros.
Devuélveselos.
Te los devuelvo, te los devuelvo. Gracias. Enseguida, Chema.
Gracias,
hasta luego.
Gracias, Gloria. Hasta luego. Son las 12:16 de la mañana y hablando de cuestiones solidarias, pues el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid está solicitando en el día de hoy que se done sangre en los próximos 2 o 3 días del grupo B negativo. El resto de grupos sanguíneos estarían en los niveles de reserva óptimos, pero se pide un especial esfuerzo para hacer donaciones del grupo B negativo, cuyas reservas han entrado en alerta amarilla en los últimos días en los centros hospitalarios regionales. Y justamente hablando de este tipo de actuaciones, también altruistas desinteresadas en cuanto a la donación de sangre, hay una campaña de donación de sangre que hay que adentrarse en los túneles del metro.
Sí, porque lo que pretenden siempre, bueno, pues la Cruz Roja o los organismos que velan por nuestra salud también, es ponernos lo fácil a los donantes, ¿no? Entonces el metro es el lugar, o vuelve a ser el lugar escogido por Cruz Roja para la campaña de donación de sangre de este año. Es la 7ª edición de esta iniciativa que pretende captar donantes, bueno, pues donde hay más gente, ¿no? Y en concreto en las estaciones con mayor afluencia. Esta semana están en Ciudad Universitaria y hasta allí se ha ido nuestra compañera María Martínez de Mora. María, buenos días.
Hola, muy buenos días, chicos. Estamos en la estación de metro de Ciudad Universitaria, donde esta mañana van a hacer balance de la campaña Estás a un metro de salvar muchas vidas. Una campaña para motivar a los madrileños a que donen sangre. Estamos con Beatriz Nogueras, portavoz de Cruz Roja. Hola, muy buenos días, Beatriz.
Hola, muy buenos días.
Bueno, 2 semanas, ¿cómo va esta 7ª edición de esta iniciativa?
Es la 7ª edición, empezamos en el 2011, estamos muy contentos de continuar, va muy bien, las personas la verdad es que son muy solidarias y están acudiendo a donar con mucha afluencia, estamos muy satisfechos, ahora mismo casi 2.000 personas se han acercado ya a donar, llevamos en concreto 1.790 personas han venido y ahora esta semana estamos aquí en Ciudad Universitaria donde esperamos a todas las personas que se quieran pasar y les recibimos con los brazos abiertos.
Beatriz, es una de las estaciones de metro más frecuentadas, ¿no? Sobre todo por estudiantes, hay mucha afluencia de gente, bueno, seguro
seguro que son muchos los que pasan por este autobús de Cruz Roja.
Pues así es una estación, como muy bien comentabas, con mucha afluencia, llena de personas absolutamente solidarias. Hay que recordar además que donar sangre es muy sencillo, solo hay que tener 18 años, pesar 50 kilos o más y tener un estado de salud que la persona considere bueno.
¿Y muy poquito tiempo? ¿Cuánto se tarda, Beatriz?
Pues todo el proceso completo dura una media hora. Es verdad que la parte del pinchazo, que a veces es lo que un poquito da más miedo, son unos minutillos, pero el donante llega, se le registra, nos deja sus datos, rellena un cuestionario médico, porque nuestra obligación es proteger tanto su salud como la del receptor, hace una pequeña entrevista con nuestro médico y a continuación se produce la donación. Después bebe y toma algo para recuperar líquidos y sigue con su vida normal, pero mucho más satisfecho.
La mayoría de personas que estamos viendo por aquí, y es que estamos en Ciudad Universitaria, es lógico, son jóvenes. ¿Son solidarios los jóvenes?
Absolutamente. Da gusto ir a los centros docentes, da gusto a las universidades, son una maravilla. En cuanto se lo pides, se vuelcan.
Bueno, importante recordar, hace falta todos los grupos sanguíneos. No sé si alguno en especial en estos momentos.
Esta mañana ha entrado el grupo B negativo en alerta amarilla, y con lo cual es un poquito más necesario, pero todos los grupos son muy bienvenidos. Se acerca una época que es la de las Navidades, que nuestra vida cotidiana pues se altera un poquito y eso también repercute en las donaciones, con lo cual les esperamos a todos.
Bueno, una estación de metro es una idea que supongo que será porque es uno de los lugares más frecuentados, ¿no?, por los ciudadanos que día a día, bueno, pues recorren Madrid, tienen que ir a trabajar, tienen que trasladarse. La estación de metro, un lugar perfecto para pararse y al menos captar, ¿no?, personas que quieran incorporarse a esta iniciativa.
Pues sí, así nos lo parece. Al final, con las unidades móviles de donación de la Comunidad de Madrid y de Cruz Roja, lo que pretendemos es acercar la donación pues a esos lugares donde las personas pues viven o hacen sus tareas cotidianas, trabajan, estudian, con lo cual nos parecía una muy buena iniciativa y bueno, y el hecho de que llevemos ya 7 ediciones, pues creemos que así lo, bueno, que lo avala.
¿Vais a estar en Ciudad Universitaria durante toda esta semana?
Exactamente, desde el día 20 hasta el día 24 tenemos dos unidades móviles, una situada justo en la puerta del metro y otra situada justo en la puerta del Jardín Botánico.
Por la mañana y también por la tarde.
Por la mañana y por la tarde, en horario ininterrumpido. Aquí les esperamos a todos, entre las 11 de la mañana y las 8 de la tarde.
Bueno, pues muchísimas gracias, Beatriz Nogueras. Nosotros nos quedamos aquí, bueno, pues preguntando también a todas esas personas que se quieran pasar por esa unidad móvil de Cruz Roja. Ya lo saben, en Ciudad Universitaria, durante toda esta semana, de 11 de la mañana a 8 de la tarde. Continuará esta campaña hasta el próximo 1 de diciembre, pasará por las estaciones de Getafe Central, Leganés Central y Ciudad Lineal. En este caso, el horario será de 5 de la tarde a 9 de la noche.
Venga, María, muchas gracias. Y si es B negativo, pues miel sobre hojuelas, porque ya saben que desde estamos en zona amarilla, vamos, en reserva muy poquita queda.
Bueno, pues seguimos, 12 y 21 minutos de la mañana.
Onda Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford durante... Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
No volverá a ocurrir, de verdad.
No me caen bien tus amigas.
No puede haber secretos entre nosotros.
No puedo
entiendo por qué te pintas.
No quiero ver a tu familia.
No me dejas otra opción.
No te enteras de nada.
No eres nadie sin ti.
No sabes ni hablar.
No vales de nada.
No sabes ni hablar.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. 012 Mujer. Comunidad de Madrid.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Buenos días, Madrid.
¿Qué diablos es eso?
Dios santo, casi me rompo algo.
¿Pero quién es usted?
La muerte.
¿Quién?
La muerte. Escuche, ¿puedo sentarme? Casi me rompo el cuello y estoy temblando como una hoja.
Ya, pero ¿quién es usted?
La muerte. Oiga, ¿no tendría un vaso de agua?
¿La muerte? ¿Qué quiere decir la muerte?
¿Pero qué diablos le pasa? ¿No ve mi traje negro, mi capucha negra y mi rostro blanco?
Sí.
¿Y qué le parece? ¿Que puedo ser Pinocho?
No.
Entonces soy la muerte. Ay, tráigame un vaso de agua o una cervecita.
Si se trata de una broma...
¿Qué clase de broma? A ver, tiene usted 57 años. Nack Ackerman, calle Pacific 118. A menos de que me haya equivocado. Ay, ¿dónde he dejado el papel?
¿Y qué quiere de mí?
¿Cómo que qué quiero? ¿Qué le parece a usted que quiero?
Debe estar bromeando. Estoy en perfecto estado de salud.
Ay, qué casa más bonita. ¿La ha decorado usted mismo?
No, tuvimos una decoradora, pero yo la ayudé. Oiga, no quiero irme todavía.
¿Usted no quiere irse? Ay, venga, no empecemos, ¿eh? No empecemos como todos. No empeoremos las cosas, que la subida me ha mareado.
¿Qué subida?
Subí por la tubería del desagüe. Quería hacer una entrada dramática. Vi las ventanas abiertas y pensé que usted estaría despierto leyendo. Imaginé que sería divertido subir y entrar así por las buenas, ya sabe, ¡pa! Con golpe de efecto. Pero me enganché el tacón en una enredadera, se me rompió la tubería, me quedé colgada por el pelo y, bueno... En fin, que se rasgó la capa y... Bueno, en fin, dejémoslo. Mire, mejor vámonos de una vez, que ha sido una noche terrible, ¿eh?
Así que encima me ha roto la tubería de desagüe.
Hombre, roto, no. Un poco torcida así, ¿eh? No, yo nada. Me pegué un tortazo en el suelo que no veas.
Estaba leyendo. ¿Y por qué no tocó el timbre de abajo?
Podría haberlo hecho, pero qué impresión le habría causado a usted, vamos a ver. Así queda más dramático, con más golpe de efecto. ¿Ha leído usted, Fausto?
¿Qué?
¿Y qué habría ocurrido, vamos a ver, si hubiera estado usted acompañado? Estaría sentado ahí, con gente importante. Llego yo, la muerte, ¿y qué pasa? ¿Qué le parece mejor? ¿Que toque el timbre o que aparezca así, de pronto, con golpe de efecto? ¿En qué está pensando este hombre hoy?
Mire, escuche, señora, es muy tarde.
Tiene razón, venga, vámonos.
¿A dónde?
A la muerte, eso, la cosa. Ay, ¿sabe? Es una herida bastante profunda lo que me he hecho, ¿eh? Mi primer trabajo y puede que me quede, que me coja una gangrena.
Espera un minuto, ¿eh? Necesito tiempo. No estoy listo para ir.
Pues lo lamento mucho, ¿eh? Pero no puedo hacer nada por usted. Me gustaría, pero ha llegado ya la hora.
¿Cómo puede haber llegado la hora? Si acabo de asociarme con Original Pret-a-Porter.
¿Y qué diferencia hay entre un par de billetes más o un par de billetes menos?
Claro, ¿a usted qué le importa? Debe tener todos los gastos pagados.
Venga, ¿quiere venir conmigo ahora?
Perdone, pero no puedo creer que sea usted la muerte.
¿Pero por qué? ¿A quién esperaba usted? ¿A Natalie Portland?
Ay, no se trata de eso.
Siento mucho haberle desilusionado, pero venga, oiga usted.
No se enfade, no sé. Siempre pensé que usted sería, no sé, un poco más alta.
Pues mido 1,70, lo normal para mi peso.
Y usted se parece algo a mí, en mujer, claro.
¿Y a quién tendría que parecerme? Al fin y al cabo, yo soy su muerte.
Deme un poco de tiempo. Un día más.
No puedo. ¿Qué quiere que le diga? No puedo.
Un día más. 24 horas.
¿Pero para qué la necesita? Y además la radio ha dicho que mañana va a llover.
¿No podríamos llegar a algún acuerdo?
¿Cómo cuál?
¿Juega al ajedrez?
No. Y no querría llegar a ningún acuerdo con usted.
Le reto al póker. Si gana usted, me voy enseguida. Si gano yo, me da un poco más de tiempo. Un poquitín. Un día más.
¿Y quién quiere tiempo para jugar al póker? A ver.
Vamos, vamos. Seguro que es usted muy buena jugando al póker, ¿eh?
La verdad que sí. Y me gustaría hacer una partidita.
Vamos, jugamos media horita.
Ay, en realidad no debería, ¿eh?
Aquí mismo tengo las cartas. Ay, no se ahogue usted en un vaso de agua. Vamos.
Venga, de acuerdo, empecemos. Juguemos un poco, me relajará.
No se arrepentirá.
No me done la píldora, ¿eh? Vamos a las cartas. Y deme una cervecita y algo de picar.
Bueno,
¿qué pasa? ¿Que aparece un desconocido en su casa y usted no tiene ni una patata frita para ofrecerle?
Abajo hay galletas en un plato.
¿Galletas? ¿Y si viene el presidente del gobierno también le ofrecería galletas?
Usted no es el presidente.
Venga, de las cartas.
Bueno, ¿jugamos con dinero para hacerlo más interesante?
¿A usted no le parece suficientemente interesante lo que se juega?
Juego mejor si hay dinero de por medio.
Venga, lo que usted diga.
¿Hay algo después?
Ya lo verá.
Ah, entonces voy a ver algo.
Ay, quizá no tenía que haberlo dicho de ese modo. Bueno, descarte.
No suelto este prenda, ¿eh? ¿Y me va a doler?
Estamos jugando a las cartas. Ah,
pues muy bien, juegue. Cartas para usted. ¡Full! ¡Gané!
Está bromeando.
No, usted pierde.
¿Qué?
Que entonces, ala, hasta mañana.
¿Pero qué significa que ala, hasta mañana?
Me gané un día extra. Ahora, déjeme.
Habla en serio.
Un trato es un trato.
Pero...
No me venga con peros. le gané las 24 horas. Vuelva mañana.
¿Y ahora qué voy a hacer yo durante 24 horas?
¿Y a mí qué me importa? El asunto es que le gané un día extra.
¿Pero qué quiere que haga? ¿Que camine por la calle?
Métase en un hotel, vayas al cine. No haga de esto un asunto de Estado.
¿A dónde voy a ir yo si no tengo dinero? ¿Y pensar que podía haberlo cogido y llevármelo sin problemas?
Oiga, y tenga cuidado usted al bajar, ¿vale?
¡Ay!
¡Qué torpe! Se acaba de caer otra vez.
Bueno, son las 12 y 29 minutos de la mañana y como ya han podido escuchar y ver, están con nosotros Montse Martínez y Ángel Cercós. Muy buenos días.
Buenos días.
Estamos en nuestro taller de emociones, Montse, para hablar, bueno, para comentarnos cómo se puede tratar con personas difíciles.
Sí, difíciles, la verdad que...
La muerte es un personaje difícil, ¿eh?
Yo te le diría que es imposible.
Menos mal que con ese se trata una vez nada más, que además no hay derecho a réplica.
Pero,
o sea,
como
que...
mucho alguna vez, pero de muy de lejos. Y... No, pero fíjate que yo creo que la muerte es un personaje más que difícil, imposible de tratar.
Sí, ¿verdad?
Yo creo que sí. Pero bueno, un día u otro lo encontraremos, ¿no? Así que sí. Vamos a saber por si acaso cómo tratar los personajes difíciles. Oye, por si tenemos que hacer como este hombre que tenemos que negociar con ella.
¿Cómo negociar?
¿Cómo negociar?
Lo que pasa es que cuando hay que negociar sobre la base de las emociones es muy complicado.
Sí, ¿y sabéis por qué? Sobre todo en el tema de negociar, es porque las personas a veces buscamos victorias y no acuerdos.
Ajá.
Y eso,
está bien, sí.
Eso es, buscamos...
Porque juegan los orgullos muchas veces, ¿no?
Juega el ego, juega el orgullo, y entonces no queremos... Claro, si vamos con esa actitud para tratar con las personas, nunca llegaremos a acuerdos, porque buscamos victorias. Y si el otro también está buscando victorias, entonces las relaciones ya son imposibles. Y muchas relaciones incluso de pareja o de familia o de amigos se rompen por el orgullo. Es una de las cosas que me gustaría un día hablar simplemente del orgullo en una de estas
sí,
eso
secciones. Te da para varios capítulos.
Bueno, da para varios capítulos, sí, porque el orgullo, fíjate, que es una de las emociones motoras básicas, de los 9 motores que tenemos las personas, porque las personas tenemos 9 motores, ¿eh? Los coches tienen 1 o 2, pero las personas tenemos 9 motores, 9 emociones motoras que son principales.
Somos como los Sims.
Exactamente, sí. Y no les llevamos a revisión, ni sabemos si las tenemos equilibradas o no. Y, por ejemplo, cuando sale el ego, siempre es el desequilibrio de la emoción del orgullo. Hablaremos de eso, pero ahora vamos a hablar de la gente difícil, que tenemos mucha. Fijaros, el jueves pasado hablamos de que según cómo se relacionan las personas, podríamos dividir en 4 grupos a las personas, ¿no? Y de esos 4 grupos eran 3 difíciles y unos fáciles de tratar. Así que ya por eso tenemos la sensación de que hay más gente difícil que no difícil. Pero vamos a separarlos en 9 tipos distintos y yo les pediría a los que nos están escuchando que tomen lápiz y papel porque puede ser interesante. Vamos a hablar de los 9 tipos y además de qué antídoto les podemos dar para que se vuelvan menos difíciles, sobre todo si les tenemos en nuestras vidas. El primero serían las personas posesivas. Estas son aquellas que buscan que estés siempre disponibles para ellos. Estos te mandan un WhatsApp, por ejemplo, y si al minuto tú no has contestado, ya te ponen ¡Eo! ¡Hola! Sé que estás en línea, ¿por qué no me contestas? Y tú te vas poniendo nervioso. Yo es que lo mato. Ya te cambia la actitud frente a esa persona, porque son posesivas. Y además, cuando no les dedicas el tiempo que ellos consideran que les tienes que dedicar, se alteran muchísimo. Se ponen muy nerviosos. Claro, aquí tenemos que diferenciar siempre si podemos obviarles o les tenemos en casa.
El tipo de relación que tengas con esa persona.
Claro. Si les podemos obviar, es mejor no tratar de agradarles, porque nunca será suficiente. Son como un pozo sin fin. Nunca tendrán suficiente. Utilizar el sentido del humor para cambiar de tema siempre viene muy bien, porque quedas bien y a ellos el sentido del humor les relaja mucho. Bueno, igual que a todos. Pero estos, como están siempre muy tensos, pues les relaja, les viene bien. Ahora, si ya les tenemos metidos en casa, forman parte de nuestro círculo muy cercano a nosotros, lo mejor es demostrarles que les tenemos un gran aprecio, que les queremos mucho, pero que eso no siempre se traduce en dedicarles mucho tiempo, que aunque les dediquemos poco, les queremos igual. Eso es lo que habría que trabajar. Siempre el antídoto tiene que ver con el amor. Así que esto es el mejor antídoto, los posesivos, pero tampoco caer en sus redes. Mantener las distancias, aunque sea alguien muy vinculado a nosotros, como puede ser una pareja o incluso un hijo. No dejemos caer en las redes suyas, porque si no, al final perdemos nuestra identidad. Eso es importantísimo. Después tenemos los sinceros. Estos, sobre todo hay mujeres, más que hombres, que siempre dicen, mira, porque te quiero mucho, te lo digo con todo el corazón, ¿eh? Pero Te quiero tanto que te lo voy a decir. Y te lo suelta así sin anestesia, lo que te tenga que...
Que la sinceridad está muy bien cuando preguntas o pides esa sinceridad, pero cuando es sin que nadie se la solicite, a lo mejor es...
Puede ser una virtud cuando no se tiene otra.
Sí. Exactamente. Hay gente que se ampara en eso y es como sus formas, lo abanderan, lo llevan como bandera, la sinceridad como bandera.
¿Y luego esa gente quiere que sean tan sinceros con ellos?
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que a veces dices, pues no me quieras tanto, ¿no? Si me lo dices porque me quieres, no me quieras tanto. Pero bueno, aquí la cuestión es que ellos, aunque tengan razón, son las formas las que nos hacen daño. Siempre hay esa frase maravillosa que dice, las palabras que seguramente no las olvidarán las personas con las que te relacionas, pero lo que les hiciste sentir, no. Y es decir, a ellos hay que decirles, mira, estoy de acuerdo con lo que dices, o a lo mejor no estoy de acuerdo, pero no en la forma que me lo dices porque haces daño. Entonces, ellos confunden la sinceridad con no saben cómo decirlo, no entienden que el cómo es tan importante a veces como el qué, y que no sirve tal como lo dicen porque nos ponen a la defensiva y no entra, no reflexionamos. Habría que hablar con ellos, sobre todo las personas que tenemos más cerca. Los que no nos importan mucho, decirles, ah, vale, bueno, tengo en cuenta, no estoy de acuerdo contigo, pero gracias. Y evitar también entrar, sobre todo esto es no preguntar. Mejor no preguntar, ¿eh? Y los que tenemos al lado, pues bueno, habrá que cargar con ellos y lidiarlo un poquito así, de esa manera, ¿no? Diciendo, mira, te ruego que no el cómo lo cambies porque a mí eso me hace daño. Cuando uno habla de los sentimientos, eso es irrebatible. Porque dices, ¿pero qué me lo dices así? Diría, ¿cómo te lo digo yo? No hay manera. Pero si dices, mira, la manera en que me lo dices, yo me siento mal. Ahí ya no lo rebate nadie.
Claro.
Hablar siempre con el corazón, que es lo que más tenemos, nuestros sentimientos. Luego tenemos los que van de víctima todo el día. 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. ¡Qué pereza! Los víctimas. Esto todo les deprime, todo les cansa, todo les entristece. Y es un esfuerzo brutal el que hay que hacer para estar con ellos.
Una especie de cascarrabias.
Sí, pero este es desde la víctima.
Cuando ves a gente así, te dan ganas de decir, un momentito, voy al baño y ahora vuelvo y no volver.
Me voy a por tabaco. Claro, cuando a veces alguien se va por tabaco y no vuelve, pensemos que a lo mejor hemos sido este tipo de persona difícil de tratar, ¿no? Además, utilizan el chantaje emocional. Les llama y dices, hombre, menos mal que me llamas porque estaba aquí sola, agobiada como siempre, porque nadie me llama, nadie me quiere, nadie me hace compañía. Claro, y esto, como les preguntes cómo estás, ya la has liado. Porque te dicen, pues estoy...
Te lo cuentan.
Estoy, que ya es bastante, ¿no? Entonces dices, ay, por favor, qué pereza. Pero tú, ¿para qué preguntas? Esto es lo mejor, no preguntar. Claro, y si tenemos que hablar con ellos, relacionarnos muy a menudo, la mejor manera, en lugar de preguntar, ¿qué tal estás hoy? Porque eso es un vicio que tenemos como un hábito con todos los demás, es decir, oye, ¿qué bien te veo hoy? No preguntemos, hagamos afirmaciones positivas sobre ellos, porque, hombre, tampoco van a cambiar su cliché, pero algo les va a ayudar. Nos va a servir para subir su autoestima, porque en el fondo estas personas tienen su autoestima muy baja. Entonces, de esta manera, les va a subir y van a pensar que, bueno, que son importantes para nosotros, que es lo que habría que también tratar de hacerles sentir. Bien, luego tenemos el indiferente. Este es el que todo le da igual.
A mí, Plin.
Sí, este tú le preguntas, ¿te apetece que salgamos como quieras? ¿Qué te apetece cenar? Me da igual. Y además no hablan de sus sentimientos. ¿Cómo estás? Bien, como siempre.
Es, con esos no se puede jugar a nada porque pierden y les da igual y no mola.
No mola nada. ¿Eh? Estos son como que ni sienten ni padecen. Claro, yo el otro día también comentaba que detrás de una persona difícil tengamos en cuenta que siempre hay una historia difícil. Que esa persona no es así gratuitamente. A lo mejor nosotros no somos difíciles, o sí, eso ya lo veremos en otro programa, pero son difíciles porque no tienen alguna necesidad básica cubierta en su vida, no la han tenido. Puede ser emocional, puede ser de seguridad, puede ser de carencias afectivas, pero no la tienen cubierta. Entonces, sobre todo, esas personas indiferentes, las que ni fu ni fa, por dentro sí sienten. Lo que pasa es que no han aprendido a hablar de sus sentimientos, de lo que sienten de verdad. O que si tú les cuentas algo, yo recuerdo un compañero que tenía en la facultad en físicas que le contabas algo tomándote una cerveza, un problema, y al terminar, cuando tú ya terminabas de contar, le decía, ¿quieres otra cerveza? Y no te decía nada más, porque no era capaz de transmitir. Bueno, ¿qué podemos hacer con estos? Bueno, entre sus cortos diálogos, intentar de algo que hayan dicho, decir, oye, pues estoy de acuerdo, me parece bien, o decirles, oye, mira, de esto, ¿a ti qué te parece? Darle importancia a su opinión, porque realmente se han cerrado en sí mismos porque han entendido desde pequeños, generalmente, que su opinión no importa, que su opinión no cuenta. Entonces, por ahí, sabiendo eso, es por donde podemos conectar con ellos. Uh-huh. Bueno, continúo, tenemos cuatro más. Mira, vamos con el, si no, alguno no nos da
tiempo. No sé si cuatro, pero si no, venga. Como nos vemos todos los lunes, bueno, pues mira, pero vamos a ver, otro más, sí, venga.
Bueno, tenemos los críticos. Vale. Estos son los que despellejan a todo el mundo. Estos son, vamos a ver, los críticos, estos siempre tú les dices, oye, mira, pienso esto, y me dicen, sí, pero yo pienso que tal. Estos siempre tienen, saben de todo. Y si no lo saben, se lo inventan, pero tienen que ejercer de cátedra, sientan cátedra.
No tienen por qué ser cuñados.
No tienen por qué ser cuñados. Pero fíjate que en la familia política, las familias políticas, en cuanto entra el novio, la novia, el marido o el novio del hermano, esto entra como, parece que es alguien con el que hay que demostrar que tú sabes más, ¿no? Porque entra en guerra, ¿qué hemos dicho? Los egos. ¿Eh? Entonces, aquí este es uno claro de tener el ego. Se basa más en el demostrar que yo soy y si hace falta menospreciar al que tengo delante para yo sentirme que soy algo. Basan su autoestima no en lo que ellos están orgullosos de sí mismos, sino basan su autoestima en el reconocimiento de los demás, pero desde la admiración o si hace falta la imposición de que yo sé más que tú y te lo recuerdo a cada minuto si hace falta. Este es un problema. Aquí, bueno, lo mejor es no pedir opinión, si puedes evitarlo. Aunque te la va a dar igual, Y aquí, la verdad, es mejor escucharles y no entrar en detalle, porque como tú le escuches y digas cualquier opinión, él te la va a rebatir, aunque en el fondo piense que lo mismo, pero decir no, pues tal, y ahí mejor no entrar en detalle. Llevarlo como puedas, capear el temporal, porque estos son, el problema lo tienen ellos. Y sería muy, tú no lo vas a arreglar con una conversación o con tu relación. Tienen un problema.
Oye, dentro de estos cinco tipos que hemos visto hoy, posesivos, sinceros, víctimas, indiferentes y críticos, ¿cuál te parece a ti que es el más difícil de los difíciles?
Pues mira, los posesivos.
Los posesivos.
Sí, porque los posesivos te van poniendo como trampas. Uh-huh. Los posesivos son como, no sé, te ponen como un cebo, ¿no? Para que tú vayas piques, y una vez que ya te tienen dentro de su territorio, de sus redes, es como que te cerraran la puerta. Y entonces es muy difícil escapar. Sobre todo en las relaciones de pareja y de amigos, hay que tenerlo muy en cuenta. La gente que es posesiva, hay que entrar siempre con pies de plomo, porque una vez que caes en sus redes, es muy difícil escapar de esa relación. Son relaciones enfermizas. Te ponen el cebo, tú has picado, y de pronto salir de eso, o ya rompes definitivamente con ellos, o si no, es imposible rescatar una relación normal. Así que mucho peligro con esto.
Nos hemos dejado los charlatanes, los volubles, los obsesivos y los agresivos, pero eso los hacemos el próximo lunes.
Venga, el próximo lunes, ¿vale? Ahí estaremos con ellos.
Gracias, Montser. Gracias, Ángel.
Y a vosotros.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, a partir de las 8:30 de la noche, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea, con la narración del partido APOEL Real Madrid. Y el miércoles, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Son las 12:43 minutos de la mañana y es tiempo ya de, bueno, de presentarles a nuestros invitados, que son dos personas que seguramente los nombres le van a sonar, pero sobre todo le van a sonar por si relacionan el nombre con la obra. Estamos hablando de escritores, de Premios Planeta. Sergio Martín Romo está con nosotros.
Muy
buenos días,
Filipio. Son la pareja de moda, lo van a hacer esas navidades.
Con les permiso, da la vida en estos días.
Con permiso de las que presentan las uvas, ¿no? Que siempre acapara mucho, mucha atención. Es la historia de Javier Sierra, ganador del Premio Planeta 2017 con El Fuego Invisible. La historia también de Cristina López Barrio, finalista Premio Planeta 2017 con Niebla en Tánger. Pero es la historia, en ambos libros, de un viaje, según mi punto de vista. Un viaje donde Madrid también tiene su protagonismo, según mi punto de vista, en las dos novelas. Un viaje que les ha llevado a distintos lugares para preparar estas novelas que podemos leer ahora. Y un viaje que les junta ahora porque están de gira presentando y sobre todo comentando con la gente las primeras impresiones de su trabajo, de estas novelas. Y les hemos pedido que vengan con nosotros para que nos cuenten sus primeras impresiones y para que compartan también cómo ha sido ese trabajo de creación, si hubo chispa creativa, si hubo también momento así de incubación, de aislarse, y sobre todo que en las dos novelas también, bajo mi punto de vista, les une que hay un libro de por medio con el que empieza la aventura, el misterio y el enigma.
Hombre, sobre todo les une un premio.
Sobre todo, un premio. Les ha unido el destino, quizá, aunque el premio es de Planeta.
Eso, que he dicho así.
Pues es...
Javier Sierra, bienvenido, muy buenas.
Buenos días.
¿Qué tal?
Cristina, ¿qué tal? No es fácil responder a todas esas preguntas, ¿no? Pero es verdad que la novela nace siempre de una incubación, tiene que haber ese periodo de aislamiento, y en mi caso, y los madrileños lo entenderán muy bien, esa incubación se gestó en dos meses de agosto en Madrid, ¿no? Madrid es el momento en el que queda silenciosa o mucho más silenciosa, donde el tiempo se ralentiza, es como si de repente los segundos pasaran más lentos.
Cuando has dicho lo de los meses de agosto, yo he dicho, más que gestarse, se incubó calor.
Claro, sí, totalmente, sí. Totalmente. Y es en esos periodos donde digamos que yo planto también la trama, porque la trama arranca con la llegada de David Salas, que es un lingüista del Trinity College de Dublín, que tiene la vida resuelta, es un señor de 30 años con un éxito apabullante que acaba de terminar su tesis doctoral, pero, siempre tiene que haber un pero, al final es empujado a venir al Madrid de sus antepasados y llega en el mes de agosto. Y el mes de agosto en Madrid es desolador, ¿no? Es un mes donde las calles están vacías, donde uno puede transitar por Serrano y sentirse casi el único, ¿no? Que como si hubiera una manifestación y hubieran cortado la calle. Y ese espíritu un poco fantasmagórico, ¿no? Que tiene la ciudad en esas fechas y sobre todo a mediodía. Bueno, yo lo incorporo a la novela como parte del fuel para que el lector vaya pasando páginas diciendo qué va a pasar aquí, porque tienes la sensación de que van a pasar cosas.
Yo no quiero contar mucho porque hay que leerlo, pero él va a Madrid, hace mucho calor, pero él no va a las Barcas del Retiro, él va al Retiro, a otro lugar mágico del Retiro.
Cierto.
¿Que se puede contar dónde va?
Se puede contar. Venga, se puede contar porque, fíjate, yo incluso creo que deberíamos hasta reivindicarlo. El Retiro, al final, es un lugar donde los madrileños nos quedamos siempre pues con el Ángel Caído, con el lago, con el Palacio de Cristal, en fin, con todas esas
maravillas. El Paseo de Coches con la Feria del Libro.
El Paseo de Coches con la Feria del Libro, pero cerca del Paseo de Coches con la puerta de O'Donnell y Menéndez Pelayo, en esa esquinita, hay un capricho olvidado de Fernando VII, que es lo que se llama allí la montaña artificial.
En la esquina, además se ve desde la calle, no hace falta ni entrar.
Eso es. Hoy es un cerro y lleva muchos años rodeado por vallas, los jardineros no nos dejan pasar. Antes era un lugar donde se hacían exposiciones porque hay una bóveda de piedra increíble que le da nombre a la montaña porque está hueca, y ese lugar tuvo en su momento un castillo encima. Hasta los años 30 hubo un castillo casi de Camelot, que luego se derrumbó, pero dejó dentro esa cripta secreta que tenía el castillo intacta, que está todavía ahí. Yo creo que no está mal si la novela termina poniéndolo de moda, este rinconcito del Retiro.
Lugar de peregrinación.
Sí, no estaría mal que decidieran el ayuntamiento y el distrito de Retiro abrirlo al ciudadano, porque en épocas antiguas, bueno, esto seguro que algún madrileño se acordará, ahí es donde se ponía el Belén en Navidad, como los Reyes Magos salían del Paseo de Coches.
Ahí salían, en cada cabalgata.
El Belén se hacía en la cueva de la montaña artificial.
Sí, me acuerdo yo.
Pero hay muchas generaciones ya, por lo menos menos hay dos casi que no han visto la montaña artificial.
Eso es verdad.
Vamos a abrirla así. Con el fuego invisible ahora tenemos una gran excusa.
Pues ahí queda. Con Javier, gracias a su libro, viajamos por esa zona de Madrid. Y es curioso que con Cristina tocamos otro Madrid, diferente, diferente época del año.
Sí.
Hay más frío aquí, hay que...
Es en diciembre. Tenemos este Madrid, este
ya están
Madrid frío,
las luces casi encendidas de sí. Navidad. Paseamos por la Gran Vía, presente en el libro. Paseamos también por una zona que a mí me gusta, la Plaza del Ángel, ahí en el Café Central.
Madrid, y yo no sigo... Clásico.
Esto, por ahora, bien, lo puedo contar
sí,
todo
sí,
esto,
perfecto,
¿no?
Perfecto, perfecto.
Son lugares que se patea, por los que anda la protagonista de tu novela, Flora, sí. Después de haber tenido un encuentro amoroso y haberse topado también con otro flechazo que tiene que ver con una novela también.
Sí, es una mujer que en una de estas fiestas que dentro de poco vamos a empezar, ¿no? Que son estas celebraciones que se hacen con amigos, ¿no? Antes de la Navidad, tiene un encuentro fugaz con un amante y se da cuenta, ¿no? Cuando se despierta a mitad de la noche y se está vistiendo para regresar a su casa, que ella es una lectora voraz, que él está leyendo un libro. Se llama Niebla en Tánger, Belanur es la escritora, se queda con ese dato, un segundo encuentro que va a tener con él, él no aparece y entonces la única pista que tiene, ¿no? Es, bueno, pues es una manera como de volver a llegar a él. Yo creo que los libros que leemos dicen mucho de las personas, ¿no? Y entonces ella se compra este libro y descubre que su amante es igual que un personaje de la novela.
Misterio.
Que desapareció en el puerto de Tánger en el año 51, ¿no? Aquí es verdad que como decías, ¿no? La creación literaria se utiliza, ¿no? Como un arma para resolver este misterio, ¿no? Y es una novela en la que viajamos a Madrid, ¿no? Como has dicho, toda la zona de centro. Ella vive a las afueras.
Sí, mucha gente se ha identificado en esas urbanizaciones, los PAUs que fueron creciendo
en
Madrid.
Sí,
claro.
Sí, efectivamente. Bueno, yo esta novela se gestó aquí al ladito, porque yo he vivido en Pozuelo hasta hace 2 meses.
Sí.
Pues sí, así que esa novela la escribí aquí cerquita. Y fue una novela que escribí como en unos 5 meses, una novela de estas alimaña que hasta que no terminas no te deja.
Alimaña, me encanta el adjetivo.
Es de Cortázar, ¿eh? Esto Cortázar hablaba que a mí me gusta mucho Cortázar, ¿no? Y es verdad que esta novela también es un homenaje a un cuento, Continuidad de los Parques, en el que él también juega, ¿no? Con una ficción 1 dentro de ficción 2 y es como de repente se encuentra, ¿no? Es como Continuidad de los Parques, se llama Continuidad de 2 ficciones, ¿no? Y es un homenaje esta novela a él. Y él decía eso, ¿no? Que él es que había cuentos que como que le poseían y hasta que ese cuento, digamos, no lo lograba expulsar de sí mismo, no podía parar, ¿no? Y bueno, es una historia de misterio, un viaje, como tú dices.
Fantástico,
un viaje tanto a Tánger como al corazón y a la cabeza del personaje de Flora Gascón, una mujer en busca de sí misma, en busca de su identidad, y una mujer que quiere dejar esa seguridad, comodidad que tenía en un matrimonio que no funciona y va en busca de su libertad, ¿no? De saber quién es.
Al Tánger de hoy, al Tánger de ayer.
Al Tánger de ayer, ¿no? A ese Tánger internacional, ¿no? Que yo creo que fue una ciudad mítica, ¿no? Y que es escenario de muchas películas y de muchas obras literarias, ¿no? Inspiración inagotable, como fue de pintores de la Croix, Matisse, pasaron por allí la generación Beat, Paul Bowles, Barros, ¿no? Y una ciudad que también aparece en el libro, ¿no? En esta novela, dentro de la novela, ese cruce de culturas y de religiones que había, la judía musulmana cristiana, que vivían en perfecta armonía, esa ciudad de espías, de contrabandistas, paraíso fiscal, millonarios, bohemia literaria, ¿no? Yo creo que era un cóctel, aparte de la puerta de África, el exotismo, la llamada a la aventura, la fantasía, lo sensorial, ¿no? De ese olor a especias, ¿no? A jazmín, esas calles estrechas, la llamada del muezzin, bueno, todo esto oriental que a los occidentales también
nos llama la atención
y que es un primer punto de evasión que siempre, como fuente de la literatura clásica, ¿no? Que ha sido la evasión de lector y escritor. Y una puerta abierta a una fantasía que te puede cambiar la vida, ¿no?
Claro.
Como Sherezade.
Alipio Begoña, a Flora, la protagonista, le gusta mucho la literatura. Podríamos decir, ella está traduciendo...
Ella traduce, instrucciones.
Instrucciones, a ella le gusta escribir un libro, una novela, a lo mejor llega ese momento. Flora va por ese Madrid que comentábamos, coge el autobús, coge el metro, y cuando no tiene un libro en la mochila, en el bolso, lo echa en falta, leerlo, toquetearlo.
Sí.
¿A Flora le recomendarías la novela de Javier Sierra? ¿Sería lectora Flora? Porque le gusta mucho la novela policíaca,
pero
claro.
¿Cómo va a decir que no?
¿Qué?
Oye, no, por el perfil, no, por el perfil. ¿Cómo es Flora? Pero porque le puede...
Qué buena pregunta, qué buena
Flora,
pregunta.
Flora es un personaje que también es un personaje muy quijotesco, porque en el sentido de que ella es una lectora, sobre todo, de novelas de misterio y novelas policíacas. Y aquí tenemos la novela de Javier, que misterio. Y además del propio misterio, podemos decir, en sí mismo histórico, en este caso también él trata ese misterio, ¿no?, de lo que es la creación artística, que creo que coincidimos, ¿no?, de dónde vienen las ideas, y luego tiene ese misterio de thriller, ¿no?,